En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Apunten la fecha, miércoles 24 de abril. Lo que era, no, a día de hoy no hay fecha de caducidad, no. Se ha convertido en un sí. Xavi sigue en el Barça. Xavi seguirá como entrenador del Barça, cumplirá su contrato, previsiblemente, porque ya veremos si va bien la cosa o no, y termina contrato en junio de 2025. Después de un día intenso en Barcelona, que ha terminado con una reunión en casa de Joan Laporta, a la que ha acudido Xavi, Deco y Rafa Juste, el vicepresidente deportivo, se ha confirmado la información que a las 9 y 4 minutos de la noche nos contaba en la linterna Elena Condis. Y es que, como decimos, continúa Xavi Hernández en el Barça como entrenador. Hay que analizar mucho esta noticia, esta información, después de todo lo que ha ocurrido y de la situación que le viene encima al FC Barcelona. Este es Rafa Juste saliendo hace unos minutos de casa de Laporta y confirmando la información.
Está muy, muy ilusionado con el proyecto. Sencillamente es esto, ya lo explicará mañana con el presidente, pero antes que nada hay un proyecto que él quiere desarrollar y continuar con este proyecto, un proyecto que, repito, y lo he repetido muchísimas veces, está forjado en base a los jóvenes que están subiendo. Está también forjado en que Xavi ha detectado una ilusión por parte de la masa social del club enorme en estos semifinales, sin ir más lejos, de la Copa de Europa, de los cuartos y de final, exacto, y precisamente esto le da una fuerza enorme para continuar con todos nosotros con este proyecto, de lo cual yo me alegro muchísimo.
Se alegra Juste, en la reunión estaba también Alejandro Echevarría. Ahora, insisto, tenemos que analizar todo lo que se ha comentado en el día de hoy y lo que ha ocurrido en los últimos meses y lo que puede ocurrir en los próximos. Estamos todavía en la puerta de la casa de Laporta. Es tremendo cómo en Barcelona se televisa absolutamente todo. O sea, cómo han ido llegando los protagonistas al portal, si abrían la puerta, si no abrían, cómo se ha ido conociendo minuto a minuto lo que ocurría durante la jornada. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Quién queda dentro, en casa de Laporta?
Quedan 8 personas, y seguimos aquí los medios de comunicación. Máxima expectación en el domicilio particular de Laporta. No es para menos, es la noticia del día y seguramente del año. La continuidad de Xavi, que se queda, que cumplirá su contrato firmado hasta 2025. Ha sido una tarde frenética en Barcelona. Empezaba en la ciudad deportiva, seguía aquí en la ciudad condal. Ahora contamos más detalles, pero lo que acabamos de ver en los últimos minutos es Xavi Hernández. Ha salido el primero de esta cumbre, donde se ha decidido que va a seguir al menos una temporada más, y después, lo hacía unos instantes después de Xavi Hernández, Rafa Juste, la mano derecha de Laporta, el vicepresidente deportivo, que es el gran valedor, el que siempre ha apostado, el que siempre ha intentado presionar y convencer a Xavi para que se quedara. Lo escuchábamos, nos ha atendido más de 7 minutos a los medios de comunicación. Estábamos todos agolpados prácticamente encima de su coche, del coche de Rafa Juste, y yo me quedo con algunos titulares. Ha dicho el vicepresidente deportivo que no han buscado a ningún otro entrenador, que confían en Xavi, que les ilusiona y que hay unanimidad alrededor de su figura. Es decir, cierran filas todos desde el club para mostrar su máximo apoyo a Xavi Hernández. La decisión, por lo que he podido saber, la decisión de la continuidad de Xavi se toma hoy mismo. este miércoles, se precipita todo porque el encuentro, la reunión, el cara a cara entre Xavi y Laporta se iba a producir mañana jueves o incluso el viernes, pero se han filtrado muchas informaciones y han querido zanjar el tema lo antes posible. Xavi le ha dicho a Laporta que se siente con fuerzas de seguir, que siente que tiene energía para poder continuar y por eso da marcha atrás. Laporta ha aceptado, pero desde el club sí que le ha dicho que hay ciertas dudas con la preparación física del equipo y quizás se va a hacer algún retoque en ese departamento, pero van a seguir los mismos miembros del cuerpo técnico, es decir, sus ayudantes, pero sí quizás hay algún cambio en el departamento de preparación física. Todo ha sido muy rápido y a esta hora seguimos aquí en el escenario de la noticia, en el domicilio de Laporta, donde Xavi ahora ya no, porque ha salido, pero el presidente con su cúpula deportiva sigue festejando esta decisión consensuada. El Xavi se queda, han cenado japonés, una cena takeaway con uno de los mejores restaurantes de Barcelona, han brindado y todo ha sido rapidísimo, ¿eh? Primero por la tarde, ya lo hemos ido contando, cara a cara Xavi Deco en la Ciudad Deportiva, una hora y cuarto, han hablado de proyecto de futuro y después ya por la tarde una hora y media de reunión, Xavi, Laporta, Deco, Rafa Yuste y Alejandro Echevarría, que aunque no tiene cargo es el asesor de Laporta y siempre está presente, y a las 9 ya conocíamos que Xavi iba a cumplir su contrato y que Xavi va a seguir.
En la cena, está también Boyan, ¿no? Boyan, Masip, sí. Joan Soler, directivo responsable del fútbol,
sí,
formativo.
Porque con la fumata blanca se han sumado nuevos actores a esta fiesta. Han llegado a ser hasta 10, ahora 8, porque han salido Xavi y Rafa Yuste, y se han sumado los últimos, después de conocer que Xavi se queda, han sido Boyan, Masip, Joan Soler, y después han llegado el tesorero y el vicepresidente de marketing, Juli Guiu, para festejar esta noticia. Básicamente, los motivos de Xavi para seguir son que él cree que el equipo está dando signos de mejora, que siente el apoyo del vestuario, que le han trasladado que puede tener cierto optimismo en que se podrá fichar con normalidad en verano, uh-huh, y también cree que la obra está inacabada después de hacer debutar a tantos jóvenes, pero eso sí, necesitaba escuchar a Laporta decirle que confiaba en él, que confiaba en su proyecto, y para Laporta ahora mismo Xavi es la mejor opción porque los entrenadores tops que tenía en la cabeza para ser su relevo eran imposibles.
Vale, mantenemos la comunicación abierta con Elena porque ahí todavía hay protagonistas en la casa de Laporta, que insisto, ha sido el centro de la noticia desde primera hora de la noche. Este miércoles 24 de abril tiene otras dos noticias muy importantes. Una se está cociendo, se va a producir en las próximas horas y puede ser la intervención del gobierno de la Federación Española de Fútbol. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, es una noticia que han publicado los medios del grupo Prisa, como bien sabes, muy allegados al gobierno.
¿Qué?
Y es que
¿afines al gobierno? ¿Sí?
Hombre, el grupo Prisa...
Ah, no lo sabía, sí, sí.
Y que dicen que el Consejo Superior de Deportes tiene decidido tomar mañana las riendas del fútbol e intervenir la Federación. Intervenir la Federación, que esto suena como... muy duro,
no,
de golpe.
El 155.
Bueno, hay que decir que el gobierno no puede intervenir la federación. La única institución que puede intervenir la federación es la FIFA, que ahora mismo, si quiere intervenir, tendría que desplazar al órgano de gobierno que hay, nombrar una comisión de expertos que nombraría la FIFA hasta que se convocaran elecciones. Hace una semana, la FIFA y la UEFA firmaron una carta con la crisis que está habiendo en el fútbol español por la que no iban a intervenir. Pero de una semana aquí no sabemos qué habrá cambiado. Pero insistimos, el único que puede intervenir es la FIFA. Se han dado cuenta, Juanma, que suspender ahora mismo a toda la gestora es un marrón de cuidado, es paralizar el fútbol, porque suspenderían al tesorero de la federación, al presidente de los árbitros. Ojo, Florentino y Laporta estaban en la gestora cuando se echa Andreu Camps. Porque a Andreu Camps se le echa a mediados de septiembre y Florentino y Laporta dimiten de la gestora en octubre. Con lo cual, uno de los de las situaciones en las que incurren, teóricamente, según el TAT, de manera ilegal la gestora, estaba en el presidente del Real Madrid y del Barça. Con lo cual, insisto, se han dado cuenta que hay un lío tremendo y han pedido ayuda a la FIFA, así que veremos mañana que se reúne el CSD qué es lo que deciden.
Vale. Esta es la segunda noticia del día, aunque probablemente la más impactante, la más emotiva para nosotros, es escuchar la voz de Rafa Nadal, que mañana va a saltar a la pista central de la Caja Mágica, al Estadio Manolo Santana, para jugar a partir de las 5 de la tarde contra un chico de 16 años, de la Academia de Juan Carlos Ferrero, que es americano, Darwin Blanch. Nadal viene de jugar dos partidos en Barcelona, ganar uno y perder otro. Contra de Miñor perdió. Y Nadal había planificado una evolución en su preparación, digamos, para llegar, al menos de manera óptima, a los primeros partidos de Roland Garros. Hoy Nadal ha concedido una rueda de prensa, un par de entrevistas, una a Televisión Española y otra a Movistar, y el tono, la gestualidad, el mensaje de Rafa Nadal ha sido pesimista.
Las sensaciones de la semana no han sido perfectas. Quizás no saldría a jugar mañana, ¿no? Lo que pasa es que es Madrid, como he dicho, hay muchas cosas que se mezclan a nivel emocional. No voy a jugar París si como estoy hoy. Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista. No sé lo que va a pasar en las siguientes tres semanas. Si se puede, se puede. Y si no se puede, pues no se puede. No se acaba el mundo con Roland Garros. Hay unas Olimpiadas por delante, que hay diferentes formatos en los que se pudiera jugar, que me podría hacer ilusión.
Ha sido, insisto, duro, ¿eh?, escuchar a Nadal y digerir este mensaje que nos ha llegado a las 2:30 de la tarde aproximadamente y que nos ponía de frente en las narices la posibilidad de no jugar Roland Garros y que nos decía abiertamente que no está bien, que no se encuentra bien y que pueden aparecer otros horizontes como, por ejemplo, jugar un partido de dobles o jugar los dobles con Alcaraz en los Juegos Olímpicos en París. Hola, Angelito García, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Voy a ver si te animo un poquito a ti y a todos los oyentes del partidazo, porque yo también he salido de esa rueda de prensa tocado, pero a lo largo de la tarde he descubierto que hundido no estoy yo y, por supuesto, no está el más importante, que es don Rafael Nadal Parera. La clave es lo que tú has dicho, esa evolución que esperaba y que de momento no se ha producido. No es un paso atrás en la recuperación de Rafa, es que no ha dado el paso adelante que esperaba entre Barcelona y Madrid. Cuando sube la intensidad, el físico aún no responde. Y digo aún porque también hay que leer entre líneas a Rafa. Y yo voy a intentar, insisto, ser un poquito optimista. Primero, el objetivo, y no se ha cansado de decirlo, no es Madrid. Sigue siendo París. La clave aquí es simplemente no romperse, no forzar. Y lo dejó bien claro, y en París, a morir, ya sea en Roland Garros, esperemos, o si no en los Juegos Olímpicos. Digo París porque Rafa ha repetido muchas veces hoy, y eso la gente parece que no lo ha escuchado, que quedan tres semanas y que en el deporte todo cambia muy rápido. Bueno, Rafa y sobre todo su equipo creen que hay tiempo. De hecho, hay un mes y dos días hasta que empiece Roland Garros, no esas tres semanas de las que hablaba Rafa. Y la última, Juanma, digo Roland Garros o los Juegos Olímpicos, porque cuando Rafa te dijo en este partidazo de COPE que él tenía su despedida ideal, la que tenía ya pensada, ya dijimos entonces que estábamos seguros que se refería a ese doble olímpico con Carlitos Alcaraz, que es cuando de verdad puede hacer sonar el himno de España y de verdad podemos soñar con ganar. Así que eso se mantiene, e insisto, apunta como sueño ese 9 de junio de 2024 Roland Garros individual, pero apunta como objetivo más realista, más despedida perfecta, el 3 de agosto de 2024, dobles Juegos Olímpicos con Carlitos Alcaraz.
A ver qué es lo que ocurre y a ver qué se vive mañana en la Caja Mágica a partir de las 5 de la tarde cuando Nadal salte a la pista.
Un fiestón.
Él no quiere homenajes o no los pide, no lanza mensajes emotivos en un día tan especial. Pero lo que mañana se puede vivir en Madrid es muy, muy especial con Rafa Nadal. Insisto, no antes de las 5 de la tarde. La cita con Rafa en la pista Manolo Santana. Por delante tenemos una grandísima noche de radio en la que van a participar Santi Cañizares. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Dani Senabre también en Barcelona. Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Palomar, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Guilluzquiano, el del Plus.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ahora Movistar, toda la vida en el Plus, pero ya forma parte de Movistar. Bueno, estamos todos preparados. Del resto de la actualidad, que sepan que el Liverpool ha perdido 2-0 con el Everton y deja el liderato al Arsenal 77, Liverpool 74, los dos con 34 partidos jugados. Pero es que tiene dos menos el City, que juega mañana. Tiene 73 puntos el City. Si ganara los dos pendientes, se pondría con 79, dos por encima del Arsenal. En Francia no ha habido alirón del Paris Saint-Germain, no es campeón porque ha ganado el Mónaco, pero el Paris Saint-Germain ha ganado con un partidazo de Mbappé, que ha metido dos y le ha dado uno tremendo a Dembélé. Dos de Mbappé y dos de Dembélé, lo guían uno, Paris Saint-Germain cuatro. En la Copa de Italia, semifinales, Atalanta 4, Fiorentina 1. La final la van a jugar Juve y Atalanta. Ha perdido el Barça en Euroliga. Primer partido del playoff contra Olympiacos, es al mejor de 5, 75-77. Pierde, por tanto, el factor cancha. Hay que recuperarlo ahora en Grecia. Y además, Iker Muniain ha anunciado esta mañana que va a abandonar el Athletic a final de temporada. Y el central del Cádiz, Jorge Meré, ha reconocido hoy que sufre una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. Mucho ánimo para Jorge Meré. 11 de la noche y 45 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Pasa algo en la casa de Laporta? ¿Ha salido alguien del portal de Laporta, Elena?
No, ha salido su chofer, que está paseando por aquí delante de los medios de comunicación, pero de momento siguen reunidos los 8 protagonistas que quedan en casa de Laporta, y por lo que nos dicen van a tardar en salir, ¿eh? Porque han empezado a cenar a las 11, llegaba el sushi un poquito antes, estaban brindando y esto se puede alargar, ¿eh? Yo no sé si saldrá antes, saldrá Laporta antes o algún
bueno, no, Laporta no tiene que salir, Laporta no tiene que salir, Laporta de hecho
bueno, puede, pero pues no, porque no puede salir
a
tirar la basura,
otra
y
cosa,
eso.
Sí, otra cosa es que, que quiera salir, pero no creo que quiera salir con todos vosotros ahí. Lo primero que os quiero...
Laporta, si te tengo que contar, Juanma, que mañana dará declaraciones, hablará, pero lo harán los medios oficiales del club y va a explicar los motivos, el porqué de esta decisión, la continuidad de Xavi.
Lo primero que os quiero preguntar es por esta forma de gestionar los acontecimientos en el Barça. Yo de verdad, es alucinante este sainete en el portal de una vivienda de Barcelona, entrando, saliendo, las cámaras, que lo sepa todo el mundo, quién va, quién no va. ¿No es un poco la expresión del fútbol de otra época?
El de los 80. Pasa. Yo creo que es el Barça de los 80, pero arruinado. Es decir, en los 80 pasaba esto, pero tenían mucha pasta, podían firmar y cada temporada podían arrancar un nuevo proyecto. Ahora es que es un club ingobernable, que lo gobierna una persona.
Es decir, ¿Laporta y Xavi no se pueden ver en Barcelona sin que se entere nadie?
Bueno, pero es que a Laporta le va el rock and roll y ya le va el rollo este de más o menos hacer públicas las reuniones importantes de club.
Pero
es evidente que para
el club, padre de Messi, es verdad.
Para club no es bueno, y creo que para Xavi tampoco. Yo creo que en esta hoy el que lo tiene que explicar es Xavi más que Laporta. Yo a Laporta le puedo comprar la moto. Si a mí me dice, o
Xavi,
si no me lo dice...
explicará David el domingo, porque el domingo dará rueda de prensa previa al Barça-Valencia y es donde Xavi va a explayarse y va a contarnos sus motivos, que ya más o menos os he ido comentando, sí. Para seguir, para quedarse.
Bueno, pero si yo lo que dice Xavi ya sé lo que va a decir. Es decir, Xavi no me va a convencer a mí que soy capitán general de la chavineta.
Luego comentamos los motivos. Primero, la puesta en escena. Decidme qué os parece o si...
La puesta en escena es idéntica a la época de Núñez. Núñez,
o sea, hace 25 años.
Los 80.
Más
y 30.
Dirigía. El Núñez ganó las elecciones, para que te hagas una idea, en 1978. Y estuvo, creo que hasta el año 2000.
20 y pico años.
En la presidencia. Y llegó un momento durante sus mandatos que el cuartel general del Barça eran las oficinas de Núñez y Navarro en la calle Urgel. Y allí se hacían todas las reuniones y todos hemos hecho guardias hasta el amanecer esperando que de allí saliera el invitado a las reuniones en el despacho del presidente. Esto Laporta también, bueno, no es la primera vez que hace reuniones de este calibre en su casa.
No, pero si la reunión la puedes hacer en casa. La historia está en que cómo van los periodistas a casa de Laporta. O sea,
pero yo te lo he contado muchas veces, Juan, la gran diferencia con el Madrid es que en Barcelona hay muchos directivos, y cada directivo tiene su entorno de periodistas y ahí filtra todo Kiski, con lo cual es mucho más fácil enterarte de las reuniones en Barcelona que no en Madrid, eso es evidente.
Sí, sí. Hoy era fácil, Hoy era fácil porque tenían junta directiva, Laporta estaba en el Camp Nou, en las oficinas, con sus directivos reunidos, y cuando ha salido... Se le ha visto que iba a su domicilio particular acompañado de Rafa Yuste, su vicepresidente deportivo. Y como Xavi estaba reunido en la ciudad deportiva con Deco, ya hemos intuido que la cumbre se iba a celebrar después en casa del presidente.
Por una cuestión de imagen solo, a mí no me parece serio. Ya hemos visto reuniones en casa de presidentes, miles. La calle Jabugo de Lopera, yo recuerdo noches haber estado en la puerta de Ramón Mendoza, aquí en una urbanización del norte de Madrid, pero yo creo que estamos en otra época y esto es un trabajo. O sea, aquí no se puede pedir a un japonés y brindar por una cosa que me parece que es hasta cierto punto traumática. Ahora analizaremos las razones de Xavi y de no. O sea, se ha hecho una especie de guateque para decir que Xavi continúa. Entonces, en el mundo actual de hoy, de la comunicación, de la reputación de un club, hacer una cosa de estas en casa, oiga, váyase usted a las oficinas, que les tendrá bien lustrosas, que es su lugar de trabajo, donde estas cosas se tienen que hacer, y que sea la decisión que sea. Para mí esto de ir a casas de las persecuciones de los años 80 me parece
que... Creo que hay que diferenciar la parte deportiva, que luego debatiremos y que yo creo que voy a estar en una posición distinta, porque a mí no me parece tan mal que Xavi siga
luego lo dices.
Futbolísticamente, pero creo que la imagen, tanto a nivel de club como a nivel de Xavi personal, es lo que más tiene que deja en evidencia un club del prestigio del Barcelona. No solo la reunión a estas horas de la noche, no solo en casa de un directivo, sino las imágenes que hemos visto de Bojan llegando, llamando al timbre que no le abrían. Efectivamente, suenan a los años 80 o 90, no dan la sensación de club serio.
Pero es que Laporta es un presidente de los 80 que vive del efectismo. O sea, él vuelve con una pancarta. Y el Barça sí, y Laporta sigue siendo una pancarta. O sea, él permanentemente vive de spots, pequeños spots, y ahora pues esto le da igual que sea en su casa. O sea, él sigue siendo un presidente de los 80 que necesita el foco. No creo que haya hecho nadie una labor de investigación para saber que iban ahí. O sea, se filtra porque le interesa a todo el mundo que vaya y que esté la prensa allí.
Sí, sí. Vamos con dos opiniones rápidas de Senabre y de Cañete. A ver,
muy rápido. En muchas ocasiones se evita ir a las oficinas del club precisamente para burlar a la prensa y que las reuniones sean confidenciales. Aquí es totalmente al revés. O sea, no se va a las oficinas del club para que la reunión, yo creo que si cabe, tenga más calado, ¿no? Que todo el mundo lo vea y que todo el mundo vea la escena y la novela de lo que está pasando.
Sí, sí.
Aquí el tema es, ¿alguien se imagina al Khelaifi pidiendo sushi en su casa? O sea, cuando renueva o cuando renueva Guardiola, cuando renueva Luis Enrique, o el presidente de los Lakers o de los Celtics haciendo esto. No, nadie se lo imagina. Pero más ridículo que lo que pasó con el padre de Messi este verano no va a ser, con lo cual ya estamos curados de espantos. Y a mí me preocupa más cuando se filtran reuniones de directores deportivos con representantes de jugadores. A mí esto es lo que me preocupa.
Bueno, en restaurantes van a comer tiene tres tíos en la puerta.
Pero es que va, sí, exacto, o sea, cuando llega a comer, antes
ya le están
de comer,
esperando.
Ya hay siete periodistas, entonces esto es porque él mismo, de turno todos, me da igual que sea Mateu, que Jordi, que cuando estaba Zubi, él mismo se encarga de filtrarlo, de comentarlo a alguien, y los periodistas están ahí.
Sí. Recordemos que todo esto empezó el día 27 de enero, cuando Xavi Hernández anunció que se iba al término de la temporada.
El 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. Crec que la situació mereix un canvi de rumb. Crec que el club necessita un canvi de dinàmica. Jo la decisió fa dies que la tinc decidida. Jo vull el millor per aquest club i crec que el millor és que jo deixi el càrrec el 30 de juny.
Se entiende perfectamente, aunque sea en catalán, lo mejor es que yo deje el cargo el 30 de junio. Ese mismo día, Elena le apretaba en la sala de prensa, le ponía en situaciones hipotéticas sobre si podía cambiar de idea.
¿Tu decisión entiendo que es irrevocable, pase lo que pase en la Champions, aunque la ganes?
Sí, sí.
¿No
sí,
vas a cambiar de opinión?
No.
¿Tú crees de verdad que la solución a los problemas del Barça pasa porque tú te vayas en junio?
Sí.
Ya está, no quieres añadir nada más.
No, bueno, es que ya me he explicado, creo que me estoy repitiendo aquí como el ajo.
Bueno, pues se repetía como el ajo. Un mes después, en la previa del Nápoles-Barça, nuestro compañero Sergio Sánchez en Movistar le decía esto.
Pero conseguir un buen resultado es importante para acabar con esas especulaciones de si el entrenador va a terminar o no va a terminar la temporada, si se va a ir antes, si no se va a ir antes, para acabar con eso.
Esto es el Barça y la exigencia es máxima, pero estar tranquilos que algún día me iré, no os preocupéis.
Esa era la estrategia, tranquilos que algún día me iré. Y después ya empezó a meter lo de a día de hoy.
Me gustaría preguntarte si ha cambiado algo de lo que anunciaste o si la decisión sigue siendo firme.
No, a día de hoy no ha variado nada. No hay tema.
Esto fue en la previa del Athletic Club Barça, 2 de marzo. Una semana después, el 11 de marzo, en la previa del Barça-Nápoles, Xavi habla de fecha de caducidad y, atención, a lo que dice sobre si un entrenador que no consigue títulos debe seguir o no.
Pero sí tengo la sensación de que si van las cosas mal, tu cargo peligra mañana, y si van bien, quizás te pidan que sigas.
Pero no cambia nada, ya lo dije a principio de temporada, ¿no? Que el objetivo es siempre ganar títulos en el Barça y que si no hay títulos, lo normal en este club es que el entrenador no siga. No cambia absolutamente nada, no siento ni más presión ni menos presión. Yo ya he dicho que tengo fecha de caducidad, que termina el 30 de junio y pase lo que pase mañana voy a seguir hasta el 30 de junio, así que no me cambia absolutamente nada.
¿Y después?
Y después ya está, fecha de caducidad, no hay...
No habrá cambios, pase lo que pase.
No, a día de hoy no hay cambios.
Volví a insistir con lo de a día de hoy. Bueno, David Bernabéu en la previa del Cádiz-Barça, día 12 de abril, hace nada, día 12 de abril, le preguntaba por su futuro, ojo a la reacción de Xavi.
Se puede decir, o alguien podría decir, que va a ser casi imposible que te lo puedas replantear o que puedas seguir, ¿no? Porque si sigues, si no, volverá a estar
agitado. No hace falta ni que me lo preguntes. Ya os he respondido en cada rueda de prensa, ¿no? No cambia nada. O sea que... Si quieres cambiar la pregunta, estás a tiempo.
¿Sí? ¿La puedo cambiar?
Sí, hombre.
La puedo cambiar, vale.
Estoy dando la oportunidad.
Vale.
No cambia nada. Esto el 12 de abril. Oliveros, después del Clásico, fue el único que le preguntó por su futuro.
¿Vas a colaborar? ¿Te van a pedir que sigas? ¿Vas a reconsiderar aquello?
No es el momento ahora.
No es el momento ahora. Después del Clásico. Y esa misma noche en el Tertulión ya empezábamos a escuchar voces, Miguel Rico nos lo recordaba, ojo, porque él dentro no dice lo que se está escuchando en la sala de prensa. Y ha ocurrido lo que ha ocurrido en el día de hoy, que es que Xavi Hernández finalmente no le queda otra que salir y decir que continúa en el Barça. Esto se puede interpretar absolutamente una persona que queda retratada con sus declaraciones, o se puede respetar como un cambio de idea, una evolución de un cambio de idea que, por cierto...
Estamos en la era del cambio de
estamos
opinión.
Estamos en la era de que se puede cambiar de idea, sí, y que no hay ningún
pero
problema.
Pero esto no es un cambio de idea, esto no es un cambio de opinión. Las opiniones son, yo creo que... los árbitros no sé qué. Yo creo que Ter Stegen tiene que ser suplente y ahora he descubierto que es mejor que sea titular. Eso es un cambio de opinión. Si yo anuncio a los cuatro vientos que dejo mi cargo, eso es un anuncio profesional, es un compromiso con tu empresa y con los aficionados en este caso. Entonces, para mí no es un cambio de opinión, es no tener palabra. Le dan muchas oportunidades. Elena le dice, oye, ni ganando la Champions, piénsalo bien, levantas la Copa de Europa. No, ni así. Para mí no es un cambio de opinión. Un cambio de opinión es si yo mañana me hago de los Lakers en vez de los Celtics. Eso es un cambio de opinión. Pero si yo digo que dejo la COPE, no puedo estar todo el año diciendo no, ahora la dejo. No, ahora, ¿sabes qué? Ahora vuelvo. No, ahora... No. Eso lo que es falta de seriedad.
Lo que es que al final se sabe todo. Y por lo que a mí respecta, desde el primer día me... habréis escuchado decir que esto era de primero de nuñismo y ha culminado hoy con una reunión como si fuera a las oficinas de Núñez en la casa del presidente actual. Y es una situación que en lo deportivo es opinable, pero que tendrá consecuencias. Y hablando de consecuencias, la primera que tiene es la pérdida de crédito por parte de los dos protagonistas. Xavi, por repetir, yo creo que está engañando a la gente, porque él sabe, naturalmente, mejor que yo, que esto no es un cambio de opinión suya de esta tarde. Hace semanas que al club le da el mensaje de que quiere continuar, y así lo hemos dicho aquí. Pero también por parte del presidente es una falta de crédito importante, porque recuerdo que una de las... frases trascendentes de su campaña electoral era: aquí perder o conmigo perder va a tener consecuencias, y perder no ha tenido ninguna consecuencia. Que
sí,
es,
Miguel, pero eso se lo hemos preguntado a Rafa Juste ahora cuando salía de casa de Laporta, y nos ha dicho que lo que han visto son brotes verdes, que el equipo ahora Ha competido en esta recta final desde la...
Yo no sé qué hace Juste hablando.
Bueno. Mira, perdón. Vamos a escuchar a Juste, lo que ha dicho, un resumen de lo que ha dicho Juste a la salida de casa de Laporta. Le hemos escuchado al principio, dando el principal argumento para la continuidad. Este es el resumen de lo de Juste.
¿Hay unanimidad en la directiva?
Total, sí.
¿Nunca habías buscado otro entrenador?
Nunca.
¿Cómo cree que va a encajar esto el vestuario después de este cambio de Xavi?
Muy bien.
Usted siempre ha sido defensor de Xavi, se quita un peso de...
No he tenido ninguna duda que Xavi continuaría con nosotros. Ninguna.
¿Y Deco confía en Xavi?
100%.
Rafa, ¿qué nota le pone al equipo después de la temporada que está haciendo?
Mira, esto es una pregunta que según cómo mires la campaña, o sea, ha sido una campaña de... No hemos conseguido ningún título, pero me quedo con esta temporada, es con la ilusión que ha despertado este equipo, lleno de jóvenes, para la afición blaugrana. Con esto le pondría una nota muy alta. Y con lo otro, por supuesto, el año que viene tenemos que salir a ganar.
Si le ponen un detector de mentiras a Juste, lo revienta, explota.
Es que trata a la gente como imbécil.
Pero de verdad.
Cuando hablamos de la afición del Barcelona son idiotas y que se van a tragar los sapos que ha soltado hoy en la casa Laporta. Cuando Laporta mañana va a hablar, no sé qué demonios hace Juste hablando de lo que mañana Laporta tiene que comentar. Además, que espero que Laporta mañana saque algún conejo a la chistera y no nos repita lo que ya conocemos en el día
de hoy. Es importante decir que si hubiera tanta unanimidad como la que dice que existe el vicepresidente deportivo, habría sido Laporta quien le habría pedido a Xavi que continuase. Y da la casualidad que ha sido exactamente al revés. Ha sido Xavi quien, según me han dicho a mí, con una humildad prácticamente apabullante, reconociendo errores y prometiendo que su actitud en el banquillo iba a registrar un cambio radical, les ha hecho ver la ilusión que tiene por conseguir éxitos la próxima temporada. Pero el problema de estas declaraciones es que, como nos dicen una cosa y al final acaba pasando otra, cuesta trabajo creer lo que dicen.
Y yo me pregunto, si el Girona en el partido que queda le mete 4-0, ¿es que vuelve a cambiar la situación otra vez?
Bueno, es el crédito. El crédito, lo que se han consumido hoy es el crédito.
Elena, ¿qué querías decir?
Yo le he preguntado a Rafa Juste si era confianza en su proyecto, y lo que me decías eso es que Xavi les ha transmitido que tiene ilusión por hacer historia aquí. Pero es cierto que no había unanimidad en el club y Laporta lo ha detectado, porque hoy tenía junta directiva y sabe, y aunque ahora digan que todo el mundo está al 100% con Xavi, sabe que tiene detractores en la directiva que creían que el crédito en Xavi se había agotado y otros que sí,
claro,
que
Elena,
confiaban
es que,
en
es
él.
Que ese, con... es el, ese es el riesgo que corre Laporta cuando se rodea de mediocres. Es que la comisión deportiva del Barça es un chiste. Es que es un chiste, tú lo ves uno por uno y dices, ¿pero dónde va esta gente gestionando un club que hace poquito ingresaba 1.000 millones de euros? Ese es el problema, porque yo soy el conductor de la chavineta y lo seguiré siendo. Yo por él, y yo creo que futbolísticamente hablando no es tan mala noticia que Xavi siga. Pero yo lo que creo que es un despropósito que siga después de que hace un mes dijese que se marchaba, sobre todo porque yo soy de los que pienso que cuando alguien dice que se va a ir, es que ya se ha ido.
La comisión deportiva es Laporta, David.
Claro.
Bueno, Laporta es Enric Masí,
y gente cercana a Laporta, que no es de la comisión deportiva, está sorprendida, ¿eh?
Echevarría.
Está sorprendida con la decisión de Echevarría.
¿Pero quiénes son? Es que siempre hablamos de la comisión deportiva y es el Miquel Camps, el de la boina, que dijo que había que pegarle una colleja.
David,
Enric Masí, que ha sido un fenómeno del balonmano. Rafa Juste, que fue compañero de colegio de Laporta. Pensé que es un chiste.
Déjame decir. Directivos de Laporta que no están hoy aquí en casa del presidente están sorprendidos con la decisión de que finalmente Xavi se quede, porque ha habido momentos esta tarde que la mayoría en el club le veían más fuera que dentro. Y de hecho, en esta línea, acaba de tuitear Jordi Basté, que también está muy bien informado, diciendo, esta tarde Laporta ha expuesto que a final de temporada fuera Xavi. Y todos le han dado su apoyo. Toda la Junta, toda. Esta noche en casa del presidente, el mandato de la Junta ha volado por los aires. ¿Qué ha pasado? Mañana las cosas.
Que la comisión deportiva es Laporta. Claro, eso es lo que ha pasado.
Pero la historia...
es que
yo me... Sí.
No, no, que me niego a poner el foco en Juste y la comisión deportiva y tal. O sea, aquí el club, en la segunda etapa de Laporta, nadie pinta nada menos Laporta. En la primera etapa todavía Sandro, Ingla, Soriano pintaban hasta que se fueron yendo. Ahora aquí el club es Laporta y el que toma la decisión es Laporta. Y si es verdad lo que dice Basté, que seguro que es verdad, es flipante que por la tarde Laporta piense que Xavi se tiene que ir y por la noche Laporta piense que Xavi se tiene que quedar. O sea, es...
Pero a que no nos extraña, a que no nos extraña.
Yo le he preguntado, Dani, yo le he preguntado a un directivo que estaba hoy en la junta directiva con Laporta reunido y le he dicho, bueno, ¿y qué pasa con Xavi? Al final se queda, se va, y su respuesta ha sido, todas las preguntas a Deco, no quiero saber nada.
Pero yo creo que el análisis de todo esto solo se puede hacer desde dos puntos de vista. Uno, una situación económica pírrica, o sea, que es la que es, sí. Y luego, ¿cuál es la solución? Es que la solución podría ser peor que la enfermedad. Tú necesitas, como Laporta, un gran paraguas.
Si no quieren a Xavi, la solución
es a mí me parece un buen entrenador.
Juste, con el ánimo de mostrar apoyo a Xavi, ha respondido a una cosa que es una verdadera temeridad. Es decir, le dicen, ¿no pensaron en otro? Y dice, en ningún momento. Tú tienes un entrenador que dice que se va a final de temporada y dice, no voy a pensar en otro.
Pero es que eso no es verdad.
Hombre, claro.
Hasta el punto, no es verdad que los jugadores saben que no es verdad.
Claro.
Porque hay algunos futbolistas a los que ha entrenado Flick. Y el Barça les ha preguntado por Flick a estos futbolistas. Y os lo conté una noche. El titular que sacaron de esas entrevistas sobre las capacidades de Flick es que era muy buen tío.
Vale, o sea, que no era un buen... No era un,
entonces, bueno, entonces, ¿qué opción tiene el Barcelona? La opción del Barcelona es... Vamos a seguir un año con Xavi. El año que viene Klopp ha terminado su año sabático. Luis Enrique acaba su contrato con el PSG. Arteta con el Arsenal. Y hay una serie de opciones
y tiramos un año más a la...
De acuerdo, sí, que el verano que viene el mercado puede estar mucho más abierto. Pero ahora pensemos, ¿qué le interesa a Laporta? Un nuevo entrenador que sea un primer espada. Le va a exigir fichajes y le va a exigir ser el primer ejecutivo.
Por cierto, déjame que te diga una cosa, sí. Santi. Por cierto, Xavi se conforma con lo que haya. Nada de exigencias respecto a fichajes.
Más argumento para lo que...
Sí, pero hoy, Miguel, hoy le han dicho que en verano, que son optimistas, pueden fichar con normalidad, que tienen fair play, y eso...
Pero
también lo va a tener en cuenta, pero él quería seguir.
Pero
ya no pedía condiciones.
Elena, el que se lo ha dicho, a las 5 de la tarde dijo que Xavi se piraba y a las 9 de la noche llamó a un japonés para celebrar que Xavi se quedaba. Es que, claro... ¿Qué es la diferencia?
Dentro de las posibilidades que tenía la cabeza de Laporta, yo me imagino un primer espada que viene aquí mañana va a querer ser la cabeza visible.
Pero que no tienen pasta para un primer espada.
Va a querer fichajes que no le voy a poder ofrecer y evidentemente pues me va a dejar en evidencia cuando se queje porque no le hago una plantilla como la que él quiere. Un entrenador de medio pelo que va a venir agradecido a que el Barça le contrata, como no ganemos partidos, la afición se me va a venir encima, no tengo ningún tipo de escudo. Xavi es ideal porque cumple los requisitos del primer entrenador, nadie se va a quejar porque en definitiva es una leyenda y aunque no me guste como entrenador, pues le voy a respetar porque es una leyenda, cualquier culé le pasa eso por la cabeza y al mismo tiempo tampoco me va a apretar en los fichajes más que lo normal, pero no lo va a hacer público.
Ya, Santi, pero te quedas con un entrenador que no tiene palabra, que le han hecho una alineación, que ha hecho una muy mala temporada, porque
es
todo
igual,
lo que dijo Xavi
de por lo que se iba,
no ha mejorado nada. El Barça ha jugado igual de mal que antes, un poquito mejor.
Una cosa, Roberto, Santi, Dani, escuchad a Xavi la opinión que tiene sobre cuando sucede un año como el que va a suceder en el Barça.
Puedes jugar muy bien, pero aquí si me vais a valorar el ganar. No falla. Entonces, si no ganamos a final de temporada, pues lo dice el presidente siempre. Si no se gana y no se consiguen títulos, pues habrá consecuencias. Pues lo he dicho desde el primer día.
Pues Juanma, cuando Xavi anuncia que se va, el Barça está a 10 puntos del Madrid. Hoy, después de, qué gran racha, hemos ganado 13 partidos seguidos o no hemos perdido, tal, está 11. puntos del Madrid. Entonces, un entrenador que ha sido eliminado de la Champions y de la Liga, estamos aquí diciendo que si va a exigir fichajes o no. Es que es al revés. O sea, es que debería exigirle cosas el Barça a Xavi, ah, bueno, y no al revés.
A ver,
y
decía yo Miguel Rico en los plazos. Que... Tenemos que parar. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, qué vergüenza de club, qué tomadura de pelo y qué broma más pesada. Los culés no merecemos esto otro año más. Xavi ha disputado 14 títulos desde su llegada al Barça y ha ganado 2. ¿Qué méritos ha hecho para seguir después de decir que se va? El circo del Barça va a más. El Barça tiene que largar a Laporta cuanto antes. Tiene una crisis institucional y de principios que es más global que deportiva y económica. Tiene que empezar de cero y respetar la historia del club, recuperando los valores que le hicieron ser uno de los grandes de Europa. Ya lo dijo hace muchas semanas el gran Miguel Rico. Es de primero del uñismo lo de Xavi y se veía venir que al acabar la temporada recularía. No hay dinero para traer a ningún entrenador que encima querrá fichajes y construir un proyecto nuevo. Para mí es una alegría que Xavi siga, apuesta por la Masía y eso es lo que despierta ilusión en la afición. La gente joven de la casa es la que mata por el escudo. Y voy a terminar con un mensaje súper bonito, Juanma. Mira, nos dice un oyente, cambian los tiempos pero no las costumbres. Tengo 48 años y cuando tenía 12 recuerdo que me dormía con el transistor a pilas escuchando los deportes con José María García. Ahora, llegando a mi casa después de trabajar, fui a ver a mi hijo de 12 años y fui a ver si estaba bien porque escuchaba ruidos. Y no pude más que sonreír y emocionarme cuando lo vi dormido escuchando un podcast del partidazo puesto en su asistente de voz. La radio evoluciona, pero nunca muere.
He estado hoy con García, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Me lo he encontrado tomando un café y súper majo conmigo.
Siempre, ¿eh?
Siempre muy majo conmigo, de verdad. Luego, mañana le puedo hacer una entrevista y me pone a parir, pero cuando tomo un café con él, de verdad, es una persona encantadora. Bueno, de hecho, me ha estado contando que hace tiempo que tuvo un accidente casero, que se dio un golpe en la cabeza y tal, y que fue una cosa bastante grave y tal. Dije, coño, José María, entonces ya sé, las rajadas que soltaste de mí, igual era por el golpe. Y dice, eso no fue por el golpe. me lo aclaró. 12:10, hora menos en Canarias. Mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Gemma.
Hola, Juanma. Hola a todos. Buenas noches. Bueno, di todo, porque te has tomado un café con García, pero lo has acompañado
de
agua que tomamos todos en el
sodio,
partidazo.
Cero sodio. Total,
el cero sodio que nunca nos falta.
Sí, sí, sí.
Bueno, es que me ha parecido ver el rosa así de lejos hasta en la cena de Laporta. Y es que ahora la botella de Fontanel Cero Sodio es rosa. No te confundas, la vas a ver perfectamente en los supermercados. Es el agua que mejor nos cuida. Es única en el mercado, porque ahora mismo te recordamos que gracias a la más alta tecnología, Fontanel Cero Sodio consigue eliminar el sodio del agua, pero mantiene todos los minerales. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué eliminar esto del sodio es tan importante? Bueno, pues porque hasta la Organización Mundial de la Salud recomienda que reduzcamos el consumo de sodio, porque así vamos a cuidar nuestra tensión arterial y así vamos a mantener nuestro corazón en forma. Así que venga, haz como nosotros y cómprate ya Fontarel Cero Sodio. Vas a estar a tope de sano. El agua del partidazo. Fontarel Cero Sodio.
12:11, hora menos en Canarias. Una gran noche de radio.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Eres un super profesional de la construcción? ¡Te mereces una super semana BDB! Del 22 al 28 de abril, aprovecha las super ofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la Lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco, de un cochazo que...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesionario!
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
Te pongas como te pongas, con Time to Fly de Air Europa hay una oferta increíble para ti. Vuela a Europa desde solo 22 euros o a Caribe, Centro o Sudamérica desde 264 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa, tú decides.
La solución de aislamiento con el mejor equipo. Saint-Gobain Isover. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Saint-Gobain. Reimaginamos la construcción sostenible.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya. ¿Y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Forcuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Forcuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Forcuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 y cuarto, 11 y cuarto en Canarias, partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Cañizares, David Sánchez, Miguel Rico, Elías Israel, Senabre, Palomar, Uzquiano, Starout, está Elena Gondis en la puerta de la casa de La Porta donde todavía hay gente, Deco entre ellos. ¿Está Fouto con la última hora de la Federación Española?
Sí, están los teléfonos, Juanma, que echan humo porque mañana es esa reunión del Consejo Superior de Deportes que te decía donde se va a decidir el futuro de la Federación Española de Fútbol. Y a esta hora de la noche contamos aquí en el partidazo que hay un pacto entre el gobierno y Pedro Rocha por el que mañana no van a suspender ni a Pedro Rocha ni a la Junta Gestora de la Federación. Acuérdate que había un expediente abierto del TAD. Bueno, no van a suspender ni a Rocha ni a la gestora. El viernes Pedro Rocha va a ser proclamado presidente de la Federación Española de Fútbol con el compromiso de que la semana que viene convocaría elecciones. Que es lo que iba a hacer, porque estas eran unas elecciones solo a la presidencia, pero ahora hay que convocarla a la después de los Juegos, a la Asamblea y a la presidencia. La semana que viene, Pedro Rocha, ya presidente de la Federación, convocaría elecciones que serían después de los Juegos, en el mes de septiembre. Habría una especie de gestora, comisión mixta, donde habría seguramente un abogado del Estado para que todas las decisiones que se tomen de aquí a esas elecciones la sepa el gobierno, y para que no pase lo que ahora.
El gobierno quiere poner como figura ahí visible a Del Bosque.
Y el gobierno está buscando una figura reconocida, es uno de los nombres que se barajan, pero evidentemente ahora Del Bosque tiene que querer. Pero se han tocado más nombres, incluso de exjugadores de la selección. Se quiere una figura un poco representativa para que esté en esa especie de comisión mixta que no existe. No es intervención, porque la palabra intervención no existe. Solo existe, insisto, si lo hace la FIFA. No es intervención, sino simplemente que las decisiones de aquí a que se convoquen elecciones se sepan para que la gestora no pueda incurrir en lo que decía el TAD, que se tome una decisión que sea extralimitarse en sus funciones. Así que para que eso se sepa, insisto, se nombraría una especie de comisión mixta. Insisto, no se suspende mañana Pedro Rocha, que sería presidente el viernes y convocaría elecciones la semana que viene.
Tremendo, ¿eh? Vaya situación. Volviendo a lo de Barcelona, supongo que no hay ninguna última hora desde la casa de La Porta, ¿verdad, Elena?
Ninguna. Seguimos unos 20 periodistas y siguen dentro Laporta, Deco, Echevarría y compañía, salvo Xavi y usted, que ya os hemos contado que han salido sobre las 11:15 de este domicilio.
Vale. José María Minguella, ¿qué tal, Mingui? Muy buenas.
Pues muy bien, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, yo estoy en un edificio detrás de donde vive
Laporta.
Laporta, pero aquí no hay nadie.
Hombre, no, claro, han ido al edificio de Laporta.
Que te traigan sushi, José María.
Lo han dejado todos en la prueba. No, yo he cenado.
Ya has cenado.
Ahora, esto de la federación que ha explicado, ¿esto no lo podríamos aplicar al Barça también, este lío?
¿Sí? ¿Te apetece una junta gestora en el Barça?
No sé lo que ha dicho ella, porque una junta gestora... Que luego
una comisión mixta.
Comisión mixta.
Y va a aparecer Del Bosque, luego va a aparecer exjugadores y sí. Esto no es,
pues eso no pasaría si Laporta dimite mañana.
A ver, vale, claro. Una cosa. ¿Estás muy mosqueado con la forma en la que se ha gestionado todo esto, Minguella?
No, hombre, si esto se veía venir, hombre. Es decir, un club que acepta que en el mes de enero se vaya al entrenador y se quede, yo no recuerdo que haya pasado nunca en el mundo. Entonces, a partir de ahí, estás poniendo que las claves para que se quede. Como encima el que manda en el club es Echevarría, que es el hombre que ya llevó a Xavi a Qatar, lo llevó el hijo de agente o de abogado, no sé qué, no sé cuántos, y es el hombre que lo colocó en el Barça y lo fue a buscar ahora cuando estaba en Qatar para que meter en el Barça. Mientras él esté ahí, el Xavi tiene todas las de ganar, y esto es así, van dándole vueltas y todo esto, y todo son explicaciones y tal, y nada, hombre, esto es un descontrol total.
O sea, para ti, lo que sucede hoy es otra mala noticia para el Barça.
Bueno, mala noticia, es decir, para mí la esto del Barça desde hace muchos años, hubo una vez con Laporta que salió el vicepresidente del Barça, Ingla, para Lisboa a fichar a Mourinho, y el Mourinho estaba encantado de venir en el Barça, era hace 20 años de esto. Y entonces les hizo una serie de demandas de esto, de esto, de esto, de esto. Llegaron aquí, no se las aceptaban, bueno, no las podían aceptar, ficharon a Guardiola y entonces ya todos dijeron, ya tenemos la solución. Cuando el Barça necesita un entrenador, hay que ir a buscar el del B. Ya está. Y ahí se quedan tan tranquilos, sin analizar, sin saber quién lo hace, sin no sé qué. Hace 2 años... El crack del Barça era el de Mallorca, ¿cómo se llama?
Mateu.
Era el jefe de fútbol, el deportivo, sí. No sé qué, no sé cuánto. Ha desaparecido, no se habla más de él. El Deco era socio de este señor sí. Echevarría, sí. En jugadores, representando jugadores y tal. Ahora están los dos dentro del Barça. ¿Qué más quieres?
Sí.
Entonces, esto es la total desorganización y desintegración. Y aquí, bueno, pues no pasa nada, es decir, esto seguirá peleando y tal, pero el Barça cada vez estamos más abajo. Y para mí, mi problema, yo ya de estos problemas ya no tengo ninguno, pero mi duda es quién va a arreglar el equipo, no el entrenador, el banquillo, el equipo. Porque el equipo hace 5 años, 6 años que va cayendo poco a poco, y cuando caes tanto, luego es muy difícil levantarse. Muy difícil.
¿Para ti se equivoca Xavi aceptando?
Yo creo que Xavi él sí que tiene un entorno tan complicado. Él habla del entorno, todos que sí que no están de acuerdo en un día determinado y le cuenta. No, el que tiene el entorno complicado es él, con todos los que tiene allí, creo que son 20 asesores. Esto es imposible. A ver, vosotros que estáis bien informados, decidme qué club en el mundo tiene 20 asesores en la parte técnica. 20 asesores, porque esto es fútbol. Los que estáis vosotros aquí, si ahora preguntáis, seguro que en muchas cosas no coincidiréis de jugadores, que si este es bueno, que el otro es menos, que si aquel tal, que no sé qué. Si tú tienes 20 asesores, te van a volver loco seguro. Si encima tienes gente alrededor, donde va al restaurante, habla con todo el mundo, con periodistas, habla con con toda la familia. Su padre, que es mi amigo mío, pero que también tal, el padre llama a los periodistas cuando un periodista no está de acuerdo con una cosa que ha dicho sobre su hijo. Bueno, es que realmente no parece que esto sea un club de fútbol de primerísimo nivel. Yo le deseo todo lo mejor a Xavi, pero creo que es muy difícil que esto funcione.
Minguella, te agradezco la opinión. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Sigo escuchando.
Gracias, chao. Gracias. Freixa, Toni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué opinas de todo lo que ha sucedido hoy?
Bueno, pues que nos podíamos haber ahorrado la declaración de Xavi en el 27 de enero, ¿no? Lo que he venido defendiendo siempre, que no entendía muy bien eso de que el entrenador renunciara a futuro para el 30 de junio, teniendo contrato como tiene hasta el 30 de junio de 2025. El club, al fin y al cabo, lo que ha hecho es mantenerse en su posición y reiterarle la confianza. Yo creo que aquí necesitaremos escuchar dos explicaciones. Una del club, no por la continuidad del contrato, sino por el hecho de que la temporada acaba en blanco y por lo tanto habrá que defender esa continuidad del entrenador. Seguro que hay motivos para ello, porque se ha visto su trabajo, el proyecto, con una mirada a medio largo plazo, pues seguramente se aconseja esa continuidad. Y sobre todo habrá que escuchar a Xavi, ¿no? Porque yo creo que el valor de la palabra es muy importante para una persona, y haber escuchado durante tantas veces y tantas ruedas de prensa que tenía tomado una decisión. Incluso al principio dijo que no os preocupéis, que si no gano nada me iré. Después fue cuando dijo que aunque gane, también me iré. Claro, que al final él personalmente acabe quedándose, pues requerirá que nos dé una explicación, más que nada para que cada vez que comparezca el año que viene en rueda de prensa, claro, pues nos tomemos razonablemente.
Es que ¿cómo le creemos ahora?
No,
es
ya que, está. Claro, nada de lo que diga tiene que
creerlo. Es lo que he dicho al principio.
Ha sido muy contundente, muy insistente y muy contundente en su mensaje. Entonces, tiene que elaborar, menos mal que tiene días, tiene que elaborar algo realmente
imposible. Juanma, desde que has llegado, para mí lo que más ha fallado Xavi ha sido en el aspecto de la comunicación.
Sin duda.
O sea, de los diferentes aspectos que tiene un entrenador, la comunicación, la puesta en escena, que es muy importante en esta época, Xavi ha fallado continuamente. Entonces,
el peor entrenador de la historia del Barça en rueda de prensa.
Por eso.
No en el campo, no en el banquillo, pero sí en rueda.
Yo creo que hay motivos para defender su continuidad. Que no hay dinero, que no quieres cambiar de entrenador y por lo tanto empezar de cero, que ha sacado jóvenes, que ha competido en la Champions.
Ganó la Liga el año pasado.
Ganó la Liga el año pasado, pero se podía haber ahorrado, como ha dicho Freixa, este sainete, que yo antes decía, a mí me sorprende el anuncio ahora, los plazos. Si el Barça pierde el lunes con el Valencia, si pierde con el Girona, si pierde en la última jornada en Sevilla, bueno, y acaba tercero, todo esto puede cambiar. ¿Por qué no esperar a final de temporada?
No aguantaban ya la presión.
Bueno, pero que tanto Xavi, una parte como otra, tomen las decisiones cuando se sabe el resultado final.
Xavi lo tiene. Mira que yo soy de Xavi, quiero a Xavi, le aprecio un montón, pero es imposible que Xavi pueda convencer a la mayoría del barcelonismo de los motivos por los cuales ha cambiado de opinión. Porque porque dio argumentos. Si se llega a callar y decir simplemente me voy porque ya os lo explicaré a final de temporada, pues cuela. Pero es que dijo lo de que quema el banquillo, lo del entorno, lo del fuego amigo. Todo va a seguir la próxima temporada, bueno, y se multiplicará por mil.
Perdón, es que
nada va a cambiar.
El día que dio la rueda de prensa donde explicaba las razones por las que se iba y todo aquello, habló del que viniera después. Del que venía después de él. Y ojo a lo que decía sobre el próximo.
No, es que le va a pasar. Es que este es el problema. Es que le va a pasar. No, mi consejo, pues, que sea él, que sea natural, que haga lo que sienta. Y que no se deje influenciar, nada más. Mi consejo sería que disfrutara, pero es imposible.
Pues ya está.
Es imposible.
Cuanto más cortes pones de Xavi, es peor.
Es increíble. Sí, es peor, ¿eh? Claro. O sea, está hablando del próximo entrenador y estaba hundido diciendo esto no es vida, esto no es manera, es que hay otra cosa. Y ahora va a seguir.
A la puerta se la han puesto votando, porque además el que es un populista de estos de tomo y lomo saldrá diciendo aquello de es una leyenda, le queremos, confiamos en él, nos venderá la moto de Cubarsí, de la Minyamal, no tenemos un euro en caja y ya nos viene bien que siga Xavi, pero es que Xavi es el que lo tiene imposible. Y además, es que creo que la figura de Xavi queda más debilitada de cara a la próxima temporada. Y como los que han rajado durante toda la temporada de Xavi de esa junta directiva siguen siendo los compañeros de viaje de Laporta, a los primeros dos malos resultados volverán los problemas para Xavi. Y yo no descarto que a los tres meses de la próxima temporada vuelva Xavi con el rollo de que lo dejo a final de temporada, porque todo va a seguir igual para bien y para
rollo,
mal.
Bueno. Ese rollo ya no cuela. La próxima temporada la única alternativa que existe es el cese. Dios no lo quiera, dicho sea de paso. Y ojalá le salga todo bien, porque efectivamente hasta ahora que hemos sido críticos con Laporta, con Xavi, yo también lo he dicho muchas veces, puede que este año no gane títulos, pero puede que su proyecto basado en los jóvenes y el valor que ha tenido de darles la oportunidad, eso a lo largo de sus frutos. Oye. Pero entonces hay que corregir el mensaje del triunfalismo, de los tripletes y todo lo que se ponga por delante lo vamos a ganar, ser un poco poco más humildes y reconocer que a lo mejor en el Barça sí existen temporadas de transición y hay que llevarlo como mejor se puede.
Vale. Una pregunta. Si le plantean a Xavi, no lo sé. Mira, hay una solución que es que vendamos a Lamin Yamal por 225 millones de euros.
Lamin no, pero Pedri yo no lo descarto.
No, pero es que por Pedri no te no va a dar 225.
No, no lo va a decir Pedri, pero por Lamin no lo habrá vendido.
Vale,
no
os lo pregunto, a vosotros. ¿Estaréis dispuestos a erradicar el 50% de los problemas del Barça? No sé si ingresando 225 millones de euros por Lamin Yamal.
Sí, yo, sin lugar a dudas, sí.
¿Tú, Elías Israel? Sí.
Yo sí. Si me dan 225 millones por
Lamin
Yamal.
Si la Junta Directiva del Barcelona fuese otra, igual me lo pienso. Con esta Junta Directiva,
claro,
vamos,
no.
Lo último
claro, es que la clave
es vender
es que,
a Lamin
Yamal. Es que
no
han preguntado qué va a hacer la Junta Directiva. Es que qué haría yo. Es lo que has preguntado, ¿no? ¿O qué haría David Sánchez?
No, pero Elías, pasa una cosa. Dices, una familia tiene unos activos, los que sean, los vende. ¿Para qué lo vas a vender? Bueno, para hacer cosas muy bien hechas. Véndelo, lo que sea. Si ese dinero recae en gestores profesionales que realzan al Barcelona y que invierten con sentido, hay que vender a Lamin Yamal y a quien sea, porque es una salvación. Pero si recae, como recayó en su momento el dinero de Neymar, en jugadores intrascendentes, ya, en una gestión intrascendente, evidentemente lo que estás es perdiendo el activo y lo que ganas por el
Uzquiano,
activo.
¿Tú qué harías?
Pues es que, claro, como dices, Santi, depende. Depende en qué lo vayas a gastar. Yo hoy por hoy no lo vendería porque me parece el emblema. Y si hay algo de ilusión en el barcelonismo, se llama Lamin Yamal.
¿Rico?
Yo en cierta ocasión dije, y vuelvo a decir, que si llegado el caso extremo en que estuviéramos hablando de la supervivencia del club, entre elegir a un futbolista y elegir al club,
claro, el club,
yo siempre elegiría al club. Pero como no creo que estemos ahí, por más cerca que pueda parecer, creo que hay jugadores delante de Lamin, con buen cartel para ser vendidos, y creo que alguno de esos, por ejemplo Araujo, va a salir del Barcelona.
Senabre.
Yo ya me mojé cuando salió la oferta inicial. Yo dije que sí, con los ojos cerrados, porque dice Guille, y tiene razón, que es el emblema y es la ilusión, pero hace 4 días había otro jugador que era el emblema y era la ilusión, y se hablaba que podían ofrecer 120 kilos por él, que se llamaba Ansu Fati, y creo que si hiciéramos marcha atrás, todo el mundo hubiera vendido a Ansu Fati por 120 kilos. Yo vendería a Lamin Yamal.
¿Palomar?
No, yo no lo vendería por lo que supone de ilusión para el Barça y por lo que es en estos momentos, y porque te tendrías que gastar el dinero en buscar un Lamin Yamal, y ya lo tienes. Sí.
Y lo mejor que ha pasado esta temporada ha sido Lamin Yamal y Cubarsí. Claro. Sí. Por lo tanto, yo es la última opción que utilizaría.
¿Freisa?
La última.
¿Freisa?
Es que para contestar a esta pregunta, lo primero que hay que tener claro es que no podemos planteárnosla como si fuera un capricho, una operación en la que le saca rentabilidad a un jugador, sino si realmente tienes la necesidad de llevar a cabo una operación de este tipo. Y el Barça, yo me temo que este de verano va a tener esa necesidad.
Claro.
Y jugadores que te puedan arreglar económicamente el fair play financiero, pues no hay tantos, porque para empezar, aquellos que hayas fichado, el dinero que te van a pagar, buena parte de él va a ir en el coste de amortización de ese jugador que aún no está cubierto. Entonces, hay muy pocos jugadores que puedan cubrir esa necesidad. Seguramente Araujo es el que mejor combina el hecho de no desprenderse de un activo que todo el mundo quiere con el hecho de que te paguen mucho dinero. Lamin Yamal te pagaría más dinero, pero a la gente le dolería mucho. Pero claro, si tienes la necesidad de hacerlo, hay que tenerlo encima de la mesa.
Porque todos pensamos que alguien pagaría 200 por Lamin Yamal.
Sí, pero una cosa, Tony, si no me equivoco, el Barça, mientras esté cedido, esos supuestos 200 millones que ingresaría por Lamin Yamal no irían a poder fichar.
¿Cómo si está cedido?
Si está cedido en su masa salarial...
Excedido. Si se ha entendido, si está cedido...
Si está cedido, efectivamente... Excedido, perdón. Claro, no iría todo a
cedido está yo, Félix.
Al club. Cállate ya.
Bueno, depende de la regla, ¿no? De la regla que apliquemos. Precisamente por eso el Barça necesitará vender para situarse nuevamente en la regla 1-1.
Tony, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Compañeros, gracias. Vamos a hablar de Nadal. 12 y 32. Antes el mensaje de Movistar y Gemma Santos. Gemma.
Sí, porque todo el deporte lo vemos allí en Movistar. Vemos el fútbol, vemos el tenis, ya que lo nombras ahora y lo vamos a hablar en el partidazo. Vemos el baloncesto y ahora también vamos a ver el motor. Allí disfrutamos de todo el deporte en Movistar. Y ahora vas a tener todas las carreras de Fórmula 1 y MotoGP en Dazón. Añade motor a Movistar Plus por 15 euros al mes y disfruta de todo el motor en un solo lugar. Por 15 euros al mes para ti, toda la Fórmula 1 y MotoGP en Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas Movistar o en movistar.es.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado? La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La solución de aislamiento con el mejor equipo. Sangobán y Sober. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Llévate este Discman por solo 20.000 pesetas. MediaMark, yo no soy...
¡Let's go!
En MediaMark llevamos desde el 99 dándote la mejor tecnología. Y siempre seguiremos ahí para hacerte vivir experiencias. MediaMark, 25 años siempre listos.
Cada año se repite el mismo fenómeno.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que, ¿cómo lo sé? Porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de tour mundial en Islas, Caribe, Tailandia, Egipto, Walt Disney World, con hasta 500 euros en cupón regalo y precios sin sorpresas con Fastpack de Tour Mundial. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Lucía, la reina del true crime. 8 a.m., la mejor hora para ir escuchando crímenes de camino al trabajo. Para relajarse, más true crime. Nunca hay suficiente para Lucía.
Pues para ella, una Teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preparado para el verano? No pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En los últimos 10 años, en España se han identificado 70 células yihadistas.
Y ahí ya me informaron que lo estaban deteniendo por terrorismo. Yo ahí me quedo en shock por completo.
Porque tú no sospechabas nada.
Ya la tele no se podía poner en casa, ya la música no se podía escuchar, ya empezaron las discusiones de que la niña no puede ir con uniforme al colegio porque lleva falda, tú ya no puedes maquillarte. Y lo peor fue ese adoctrinamiento a los menores. Vídeos de cómo se tienen que inmolar los jóvenes.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:37, hemos escuchado a Rafa Nadal en el arranque del partidazo, en la rueda de prensa, ese tono pesimista, duro para mucha gente. En la entrevista con Movistar, Rafa también estaba así.
Si estas semanas no se hubiera jugado en España, ¿habría saltado a pista?
No lo sé, es una pregunta difícil, ¿no? Yo creo que la semana pasada sí, esta a lo mejor no, siendo honestos, ¿no? La semana pasada sí, porque creo que me convenía. Esta semana ya es, creo que es un tema más emocional y personal, más que deportivo, ¿no? Con lo cual, da igual, al final no sé si ni es bueno plantearme eso. Juego porque siento que tengo que jugar, me hace ilusión jugar y quiero disfrutar la oportunidad de jugar otra vez aquí en Madrid, ¿no? Que ha sido un lugar muy especial dentro de mi carrera deportiva y a todos los niveles. O sea que eso es lo que me hace sin ninguna duda tomar la decisión de jugar.
Feliciano López, director del Mutua Madrid Open. Hola, Feli, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué sientes cuando escuchas hablar así a Rafa, como ha hablado hoy en la rueda de prensa, en esta entrevista con Movistar? ¿Qué sientes?
Ha sido duro, a ver. Hacía mucho tiempo que no veía a Rafa verbalizar pues un poco la realidad que está viviendo, ¿no? Que le ha costado mucho tomar la decisión de volver a jugar después de lo que pasó en Australia y de volver a haberse lesionado y que le cambiaran todos sus planes que tenía para este año. Por un lado es bonito que haya decidido jugar porque aprecia mucho Madrid, porque está en su casa, porque tiene una conexión muy bonita con la gente de aquí, con el público. Pero por otro lado es durillo, para mí es durillo ver a Rafa no poder, o sea, dejar de jugar al tenis como a él le gustaría. Yo creo que eso es lo que a mí me duele un poco más. Es verdad que es un proceso que yo creo que después de Barcelona pues él esperaba quizá ir evolucionando y sentirse cada vez un poco mejor. En Madrid, la verdad que los días que yo le he visto entrenar me ha sorprendido lo bien que está pegándole a la bola, pero es verdad que sigue con esa pequeña molestia ahí en el pubis que no le deja pues jugar y sentirse como a él le gustaría, ¿no? Y parece que esa evolución pues no llega del todo y es lo que es la parte un poco más triste de esta rueda de prensa, pero evidentemente que pues ver a Rafa ser tan sincero y sobre todo pues la sensación de que no va a poder retirarse como le gustaría, pues es duro, pero por otro lado también es positivo que haya decidido jugar. Creo que una vez llegados a este punto, yo creo que para él es bueno competir todo lo que pueda y a veces los dolores y las lesiones evolucionan. Y yo creo que también él es muy, muy sensato, aunque es valiente por un lado jugando, pero muy sensato también, en el sentido de que él también me imagino que siente que eso no va a ir a más y que no se va a romper y que va a poder llegar a París, ¿no? Pues es un poco mi análisis de lo que ha pasado hoy.
Tú ayer cenaste con él. Cuando estás así en momentos un poco más amistosos, más íntimos, ¿te atreves a preguntarle o prefieres no marearle mucho con...? Es decir, le dices, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿O prefieres no marearle?
No, ayer en la cena pues obviamente no hablamos de eso ni mucho menos, pero sí tengo la confianza con él para hablar de estas cosas y de cómo se siente, de cómo está, de qué piensa. O sea, en ese sentido sí hemos tenido conversaciones últimamente. Uh-huh. Cuando sale el tema, obviamente no es algo de lo que hablemos todos los días, pero es, al final es un tema recurrente porque como últimamente no ha estado bien, pues cuando llegó aquí a Madrid, que vino con mucho tiempo, lleva una semana aquí en Madrid ya entrenando. He ido a ver sus entrenamientos, hemos hablado cómo te sientes, qué tal, y él pues obviamente me comenta cuáles son sus sensaciones. El abdominal le ha mejorado, eso es una noticia muy positiva, que en Barcelona también tenía ese problema. El abdominal está mucho mejor, está sacando más fuerte, pero todavía le queda esa pequeña molestia ahí que es lo que está arrastrando. Uh-huh. Pero sí que tenemos la confianza para hablar con sinceridad de cómo se siente en estos momentos. Obviamente ayer en la cena pues no era Ya no era el momento, pero sí.
Oye, mañana juega contra un debutante de 16 años. Contra
es increíble.
Darwin Blanche. ¿Le puede ganar a Rafa, este chico?
No, a ver, no, le puede pasar de todo. Yo no lo creo, ¿no? Además, también es un... Imagínate lo que debe sentir un chico de 16 años que por primera vez salta un escenario como este y tiene delante a Rafa Nadal. No creo que sea fácil de gestionar tampoco para él lo que va a pasar mañana, pero sinceramente... O sea, yo siempre he dicho que Rafa en tierra batida con una pierna es mejor que el 99% de los jugadores del circuito. Y lo mantengo, ¿no? Yo creo que el partido de mañana, sin desmerecer a nadie, sin faltar al respeto, yo creo que si no pasa nada raro, Rafa debería solventarlo. Pero bueno, puede pasar de todo, obviamente. Esto es deporte y nunca se sabe.
¿Qué va a pasar cuando salte a pista Rafa Nadal mañana en Madrid? O sea, está todo vendido desde hace días, no hay ni una sola entrada para ver a Rafa mañana. ¿El torneo tiene algo preparado? ¿Queréis que sea sorpresa? ¿Él ha prohibido que se haga cualquier cosa? ¿Qué va a pasar con Rafa en esta edición del Mutua?
Pues mira, no ha prohibido nada y yo creo que lo que va a pasar es que la gente está muy expectante porque mañana todo el mundo que esté en la caja mágica, en esa pista, posiblemente no sabe que a lo mejor no vuelven a ver a Rafa jugar al tenis en directo nunca más en su vida. Entonces eso genera todavía más expectación. Yo creo que va a haber un ambientazo. Al final es muy difícil contener las emociones cuando estamos hablando de un deportista como Rafa, porque al final se está terminando su carrera, una leyenda del deporte mundial, Juanma. Ya no es simplemente nuestro mejor tenista, nuestro Rafa, etcétera, ¿no? Al final Rafa Nadal está en un grupito muy pequeño de deportistas que han llevado el deporte más allá de una pista de tenis en este caso. Y yo creo que pues, hay muchas emociones, mucha gente pues que mañana se va a emocionar en esa pista, independientemente de que gane o de que pierda, porque ya el hecho de poder verle en el que puede ser o no su último partido en Madrid ya es algo muy especial y bueno, habrá...
Pero eso te lo preguntaba porque le vi en el Godó cuando perdió con Demiñaur, que él cogió la mochila, cogió la bolsa y salió por la esquina como cualquier otro día, ¿no? Y era la última vez que salía del Godó, de su torneo, de su club, del Godó. ¿Va a pasar eso también en Madrid? ¿Que se coge la bolsa y que sale por la... o sea, no hay manera de decirle, no, vete al medio. O sea, que tenemos que estar aplaudiéndote durante muchos minutos. Es que lo de Barcelona me pareció que no, por favor, que eso no puede ser.
Sí, no, te entiendo perfectamente y comparto tu opinión. O sea, yo como director del torneo de Madrid y como amigo de Rafa, a mí me costaría mucho verle salir de la pista Manolo Santana con una ovación del público de 2-3 minutos, de 4, de 5 o lo que dure y que no pase nada, ¿no? No es mi intención, pero tampoco queremos hacer nada que a Rafa le pueda incomodar. Obviamente, claro, cuando las cosas se hacen desde el corazón es difícil que incomoden a la otra persona. Pero también es cierto que últimamente ha habido un poco de incertidumbre en cuanto a dónde va a ser su último partido, en cuanto a poder rendirle el homenaje que merece, porque también Rafa no ha querido nunca cerrarse esa puerta, ¿no? De poder volver a competir si su cuerpo le responde. Entonces no quiere, yo creo, o no ha querido, en mi opinión, esto ya es mi opinión, decir, voy a jugar estos 3 o 4 torneos y se acabó. Entonces ahí sí que tienen los torneos vía libre para darle el homenaje que merece, ¿no? Entonces yo creo que él no quería anunciar eso por si este año en algún momento el cuerpo le da señales de que puede seguir y anunciar eso y luego volver a jugar. Yo creo que es algo que él no quería. Y por eso ha habido un poco más de incertidumbre y Rafa no ha sido tampoco tan claro en cuanto a juego aquí.
Ha hecho la inversa de lo de Xavi. Justo al revés que Xavi es lo que ha hecho,
pero Feli,
lo que ha hecho Rafa.
Hoy os ha abierto la puerta de dos formas. Una, certificando que es su último Mutua Madrid Open. Lo ha dicho claramente en sala de prensa, cosa que no hizo en Barcelona. Y os ha abierto la puerta diciéndoos que lo que hagáis le va a parecer bien y que podéis hacer lo que queráis. Feli, no nos engañes, tú ya tienes pensado lo que vais a hacer. Es decir, no lo vais a improvisar a última hora y sabéis perfectamente lo que vais a hacer.
No, perfectamente no, no lo sabemos, Ángel.
Entonces me dices que no hay nada preparado, ¿no? Hombre, yo me lo creo.
Pero yo tampoco, te digo una cosa, tampoco me gustaría que lo desvelara.
No, no, no digo que lo desvele, pero que lo tienen pensado.
Bueno, claro, pues lógico, más o
menos.
No,
lo que sí sé es que, como le he dicho antes a Juanma, yo no puedo visualizar ese momento en el cual Rafa sale de la pista y no pasa nada más.
Claro, claro, eso no, por favor.
Eso, por supuesto, ni como director del torneo ni como amigo. Entonces, obviamente tenemos mil ideas en la cabeza, pero hay que darle forma a todo eso y tampoco sabemos cuándo va a ser. Si mañana, entiendo que mañana no va a pasar porque Rafa es muy superior a Darwin Blanche, pero sí, la verdad que yo como director me gustaría que Rafa, su último recuerdo en esa pista sea algo especial.
¿Y eres optimista con Alcaraz? ¿Crees que puede durar o también crees que ahí tenemos que estar, digo, en esta edición,
No, Alcaraz está bien, Juanma. Alcaraz, ¿sí? Hombre, sí, lleva tiempo sin jugar. Lleva dos torneos que no ha podido jugar por el brazo, pero aparentemente el tratamiento que se ha hecho ha funcionado, no era nada grave y está entrenando con normalidad y está bien. Es una situación completamente diferente a la de Rafa. Yo soy muy optimista con Carlos y no creo que ese problemilla que ha tenido Monte Carlo en Barcelona le pueda seguir perjudicando aquí y en lo que queda de temporada.
¿Quedan entradas para ir al torneo?
Queda muy, muy, muy poco. Esta semana cero, o sea, de lunes a domingo de la primera semana, cero entradas disponibles. Y en la segunda semana, en alguna sesión, queda muy poquito.
O sea, está...
Ha sido... Todavía no lo sé, porque nos ha cerrado definitivamente el año o el torneo para poder valorar los números, pero yo creo que en venta de entradas seguramente sea el año del récord.
Seguro. Sin duda, yo estoy convencido, no hay más que ver cómo está la caja mágica, que está a reventar siempre, estos primeros días con más colegios y demás, pero es que no hay esas. Tienes a Nadal casi no, diciendo adiós. Tienes a Alcaraz recién aparecido. Tienes a Sinner, que tal. O sea, es que es seguro que el torneo va a ser récord este año, sin ninguna duda. Por cierto, nos quedan todavía, creo que son 3 entradas dobles aquí en el partidazo de COPE y a lo largo de estos días las iremos también sorteando. O sea, que los afortunados que las reciban ya han oído a Feli.
Una pregunta, en el palco presidencial... Tú organizas para que, digamos que para tú eres el director del torneo, tienes que estar en una posición absolutamente referencial. ¿Cómo organizas cuando va el rey? Es decir, el rey dice, pues voy a ir. ¿A quién echas del palco? Porque claro, eso lo decide a última hora y como están todos los asientos ocupados, hay uno ahí que
a Juanma Castaño.
No, yo no voy a ese palco. Hay uno que tiene que salir por patas. ¿Eso quién lo decide?
Bueno, no hay nadie que tenga que salir porque en el palco presidencial hay asientos que no se utilizan normalmente a diario.
Por si va el rey.
Salvo que se queden libres.
Mira, Pedro Sánchez, por ejemplo, va a estar reflexionando todo el fin de semana. Ese igual puede ir a ver el tenis porque no tiene nada. Ha suspendido agenda.
No ha ido todavía, nunca.
¿No ha ido nunca, Pedro Sánchez?
Nunca. No.
Manda narices.
Pues hay que hablarlo con Gonzalo Miró, David.
Sí,
eso.
Lo voy a comentar con Gonzalo.
Mira cómo se descojona.
No, me parece perfecto.
Gonzalo Miró no coge teléfono, ¿eh? Le llamo dos veces, no me pilla el teléfono.
Me parece perfecto que lo toméis a risa, pero me parece una vergüenza que el presidente del gobierno no vaya a un evento top 5 de los que
bueno,
se
le Bueno, tendrá otras cosas que hacer. Bueno, claro. Otra gente te dirá el presidente del gobierno, pues no
igual tiene cosas más importantes.
Claro, claro.
Bueno,
estos 5 días ha suspendido agenda. Lo que pasa que bueno, tampoco es el mejor sitio para reflexionar, porque ahí tampoco estás... Bueno, está bien, pero reflexionar... En fin.
Rocha tampoco irá, ¿no?
Pedro Rocha tampoco.
Tenemos ahí una vacante.
Feijóo fue el año pasado, ya te lo digo yo.
Y este año también ha estado. No voy a decir dónde ni con quién, pero ha estado también, que yo lo he visto.
Sí. Vale. ¿El rey va a ir a ver a Rafa? ¿Eso no lo puedes decir?
No, si... Sí, os lo diría, pero no tenemos noticia de que mañana vaya a venir.
Mañana
está
no, pero
invitado.
El segundo.
Todos los años le mandamos oficialmente la invitación y estuvo el año pasado,
sí,
o hace 2 años, cuando jugó Rafa.
Sí, un viernes.
Rafa Alcaraz.
Sí, ahí estuvo.
Estuvo y este año le hemos vuelto a mandar la invitación y nos encantaría, la verdad, sería... un detallazo.
Se pone al lado tuyo, ¿no? Cuando va, se pone al lado tuyo.
Sí, normal. Bueno, a mí me ha tocado estar una vez cuando ha venido al lado de él y sí, sería muy bonito, la verdad, que pudiera venir a ver algún partido de Rafa esta semana o durante estas dos semanas, mejor dicho. Pero claro, es difícil escoger cuándo va a ser el último.
El último, claro, sí, sí.
Porque esto no lo sabe nadie.
Vale. Yo escuchando la rueda de prensa de Rafa, venía pensando que, hostia, Florentino Pérez no va a ir al que se supone va a ser último partido de Rafa en Madrid. No sé si Florentino suele ir al Mutua, que no tengo ni idea.
¿Florentino ha ido?
Florentino no suele venir. Hay una relación muy buena con el Madrid y el torneo. O sea, hemos intercambiado siempre entradas para jugadores. Este año en el Clásico nos dieron un montón de entradas para los jugadores también. O sea, hay una relación buenísima, ¿no? Y la verdad que sería muy bonito también ver a Florentino. Yo sé que Florentino aprecia a Rafa muchísimo. Lo que pasa es que Florentino no suele ir a prácticamente ningún sitio.
Es verdad.
Pero vamos, que bienvenido. Si se le ocurre venir, le vamos a recibir con los brazos abiertos.
Feliciano, ¿y tú hasta cuándo eres director?
Pues yo...
¿Vas año a año?
Dos años. Antes era año a año cuando jugaba.
¿Y ahora?
Porque
dos años.
Ahora creo que el último contrato que firmé con el torneo era de este año y dos más.
¿Y coges el teléfono durante el torneo o pasas de la gente? ¿Cómo es?
Intento, pero no es fácil. Se me acumula el trabajo.
Claro.
La gente pide mucho Juanma, ya lo sabes.
Sí, yo lo sé.
¿Por qué lo sabe?
No, hombre, porque a veces pues estoy con él y...
Lo hemos hablado alguna vez.
Sí.
Que pedía a Juanma.
No,
David Sánchez pide por
redes. Mira, David Sánchez escribió un tuit
muy educado,
pero mendigabas ahí que te dieran una para ir con tus hijos y
parking, tal. Restaurante, parking, restaurante, lo pedí todo. Dije, ya apostas a pedir, lo pido todo.
Claro,
pedí
hasta
niñera.
Parking, niñera, restaurante, todo. David Sánchez.
Lo he visto cada año. No lo he visto.
Este año no.
Sí, sí.
Espera, te lo voy a buscar.
Te lo pasan ahora, pero es un tuit un poco...
No insulto a nadie.
En fin. Feli, que vaya todo muy bien y que se vivan emociones muy grandes en este torneo, que es un evento muy especial todos los años. Gracias, ¿eh?
Nada, a vosotros, un fuerte abrazo.
Y duerme ya, que falta tienes.
Me voy a dormir, sí.
Venga, gracias, un abrazo.
A vosotros.
¿Qué opináis vosotros de la situación de...
Yo escuchándola en directo me estaba quedando como hostia. Digo, que
no digas
tío...
tacos, hombre. Perdón. Además, ese justo no se puede decir.
Bueno, que tengo un día complicado con lo del Barça, Xavi y tal.
Vale.
No, digo, lo venía escuchando y por primera vez he tenido la sensación de que ahora sí que sí se nos acaba Rafa Nadal. Cuando escucho lo de París...
Espera un segundo, que sale Deco de Casa de la Porta.
Está Deco aquí. Deco, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo?
¿La continuidad de Xavi?
¿Cómo os habéis quedado?
¿Os lo esperabais?
No, no parlo.
No quiere hablar, Deco, le estamos persiguiendo.
Sí, sí.
Está dirigiéndose a su coche, pero no... ¡Au!
¡Uy!
Me han dado un golpe con una cámara en la cabeza.
Bueno,
vamos a ver si Deco quiere hacer alguna declaración.
¿Estás feliz porque siga a Xavi?
Bueno, no quiere hacer ninguna declaración. Vale.
¿Estás bien?
Gracias, Elena.
¿El golpe está bien?
No, Elena, que no contesta.
No es coña, te da un golpe con una...
No, hace daño,
con la cabeza,
no,
hace daño, daño la cámara, con la esquina de la cámara y vamos. Anda, que no me he llevado golpes yo de esos.
¿Sí?
Sí, sí. A ver, estábamos hablando de lo de Nadal.
Sí, decía diciendo... que por primera vez yo escuchándolo y como lo decía, he tenido la sensación por primera vez real de que es que no llega ni a París. O sea, que tiene muy claro que estando como está no llega a París. Y si no llega a París, no llega a ningún torneo.
Sí, a los dobles de los Juegos Olímpicos que decían.
Bueno,
sí,
pero eso es diferente.
Sí. Hoy me ha dado por...
Pero que estábamos en la cuesta abajo parecía evidente, ¿no? Después de tanto tiempo parado y tal. Lo que yo no pensé es que el final iba a ser tan cruel. O sea, claro. Pensé que
yo
iba
lo
a ser
veo
más
un pelín
suave.
Un pelín agónico el final.
Sí, es unos partidos en el Godó, hoy, esta semana día, tal, pero es que esto está siendo...
¿Y qué queréis? ¿Que se fuese desde la academia diciendo llevo dos años sin jugar y no voy a volver a jugar como hizo Federer?
No, pero que pensé que no iba a tener tanto dolor, tanta molestia. Yo pensé que cuando se ponía a jugar, bueno, que iba a poder, pero es que no puede.
Y él también lo pensaba. El problema es que unas veces tú tienes unas molestias
que durante el tiempo las superas y sigues jugando con molestias y acumulas más años y estás claro. fuerte para superar las molestias, y hay otras veces donde ya las molestias se apoderan de ti y te liquidan anímicamente. Y está en ese proceso de intentar superarlas o que las molestias te superen y digan, hasta aquí hemos llegado. Es un proceso que han pasado todos los deportistas, pero como él no ha tenido claro dónde quería retirarse, porque es un tipo ambicioso y sin el tenis es algo que no concibe a lo mejor su vida sin competir cada día, pues está tratando de estirarlo, yo creo que hasta por lo menos la Olimpiada.
Pero ¿entendéis lo que le decía Feliciano de que no se puede ir por la esquina con la bolsa
yo,
al hombro?
Yo no estoy muy de acuerdo con eso.
¿No?
Si él quiere.
Yo estoy de acuerdo, o sea, para mí la ovación es la del principio. La ovación es la de festejar cada vez que juega un partido. Pero el final, siendo lo que es Rafa Nadal, lo competitivo que es, lo ganador que es, yéndose como si iría de la pista, porque se va porque físicamente está que no puede, a mí me parece que ese es un momento de... probado para él, o sea, es un momento en el que no está disfrutando.
Pero,
precisamente por eso.
Claro, es la última vez que afrontas.
Pero lo que te ha explicado Feli, lo mismo que te decía yo, Nadal no quiere homenajes de tenista,
claro.
Porque Nadal todavía bueno, se siente tenista.
Ya, pero, no, perdón, pero Nadal ha dicho que esta es la última vez. O sea, él ya lo ha confirmado, o sea, no hay posibilidad de que vuelva a salir por la puerta.
Pues que lo entiendes, claro, que es comprensible lo que siente Nadal, pero que entiende también que el público
es
quiere
patrimonio
estar
nuestro,
con Nadal
claro.
en el momento más difícil que es que claro. puede ser ese de su carrera. Oye, que nos has dado mucho, que ahora nosotros que te vemos mal, que te vemos hundido, con dolores, marchándote de la pista, queremos decirte que te queremos. Claro,
pero que él igual prefiere, no prefiere el centro del foco. En ese momento, él personalmente prefiere, como es un ganador, decir, oye, yo quiero comerme mi veneno.
Comprensible. Comprensible, pero también es comprensible que el aficionado diga, mira, es que me importa el resultado de un comino porque son muchos años ya como para evaluarte por el resultado y como para disfrutar solamente si ganas.
Pero son compatibles las dos cosas.
Darte un abrazo desde la grada,
¿no? Un homenaje espontáneo que estoy seguro que va a haber, claro. gane o pierda en cada uno de los partidos, y luego la temporada que viene, cuando ya sea un extenista, que venga, le den una placa, le...
Eso es. Claro, eso es a lo que yo me refiero. Una ovación de 5 minutos, perfecto. Pero un acto de 15 minutos, un vídeo
no
de su carrera, un tal...
No, no, yo estoy no hablando de una ovación.
No, es una ovación.
Y no, perdón, perdón.
O sea, de 10 minutos,
perdón,
lo vas a ver.
Pero no de una ovación y que él se va. Es decir, que él se pare. Porque, no, sí, porque
pasó,
en el Godó...
Lo que pasó en el Godó el otro día, es que se fue él. Se fue él.
Claro.
Pues a mí me parece que faltó aquello un poco de
calidez de su club, antes de empezar.
Pero voy a decir la diferencia. Vamos a decir la diferencia.
Cuando Barcelona... Perdón, voy a decir una cosa. Cuando
esto
tú das...
es un deporte individual.
Sí, pero cuando tú das la ovación...
Si el protagonista no lo quiere,
cuando
no se lo
tú
hace.
Das la ovación antes de empezar, no sabes si va a ser la última.
Claro.
Cuando él se va después de perder, es la última. Es claro. la última 100%.
Pero claro. la diferencia es que en Barcelona él no sabía 100% que iba a ser su último Godó, porque sigue sin tomar la decisión, que yo creo que hoy ya prácticamente la ha tomado, o a lo largo de los problemas que ha tenido esta semana la ha tomado, de si podría jugar el año que viene, y esta ahora ya lo sabe. Ahora ya sabe que no vuelve a Madrid. Entonces esa es la diferencia. Y por cierto, sobre lo que decías de cómo está Rafa, yo tengo un audio por ahí en este mismo programa, bueno, en el partido de las 12, el anterior, donde Rafa decía que no creía que con 30 años pudiese estar jugando al tenis. Y son 38. Y a mí Rafa Nadal, con 30 años, me dijo una frase que fue cuando yo me di cuenta de verdad cómo estaba este hombre, que no lo sabemos ninguno a nivel físico, que fue cuando me dijo, tío, tú sabes que yo no voy a poder jugar con mis sobrinos al fútbol en mi vida. ¿Sabes que nunca voy a poder echar un partido completo con mis sobrinos, con mi hijo, el día de mañana, con quien sea, porque estoy hecho papilla? Y eso es verdad. Eso es verdad. Entonces ahí ya te das cuenta de por todo lo que ha pasado y cómo la competitividad la ha llevado todavía a seguir peleando por intentar despedirse ganando. Y por eso
hay
quiero
un temor.
Ese oro en los Juegos Olímpicos, que sería himno de España, ovación por todo lo alto. Eso sí es una despedida para Rafa.
Feliciano hablaba de la expectativa de mañana es que Rafa gane el partido.
Sí.
Es un chico de 16 años, debutante, estará, pues oye, también estará como un flan al principio y tal. Hay un escenario desagradable que es que Rafa no pueda.
Claro.
O sea, que no es que no pueda ganar, que Rafa no pueda jugar el partido, que no pueda terminar el partido. Imagínate que le da cualquier, que, por lo que sea, en un saque, en una subida a la red.
No es muy improbable que pase.
Es su mayor miedo, claro. Justo lo que no queremos para llevarse,
claro.
Que se rompa.
Entonces,
porque si se rompe, se acabó todo.
Yo entiendo que él va a ser súper conservador.
Claro.
Súper conservador. Claro. O sea,
que... Si lo ha dicho claramente, que en condiciones normales, que para él es París, no saldría a jugar.
De hecho, Juanma, él siempre cuando se ha lesionado en los torneos le ha costado muchísimo retirarse. Él ha acabado partidos, Ángel, completamente roto porque
bueno,
considera
la frase mítica, cuando tenía una rotura de varios centímetros y le decían desde la grada, retírate, y dice, no me retiro ni cagando, porque estaba jugando unos cuartos de final contra David Ferrer en Australia. Entonces, ha tenido mil momentos de eso. Y ha ganado cojo. Entonces, bueno, yo sigo diciendo lo que he dicho al inicio del programa. Queda un mes y dos días para París. Y de verdad, aunque ahora esté de bajón por ese problema físico que nos ha contado Feli, hay tiempo. Y si no hay tiempo,
vale,
lo habrá,
Ángel,
en el dobles.
Pero,
en el doble la exigencia es mínima.
Vale, pero ya
si
es otra cosa. Eso ya es distinto. O sea, no comparemos el Gran Slam con los dobles de los Juegos Olímpicos.
Para mí, como despedida de Rafa,
no,
evidentemente sí. No es lo mismo que ganar Roland Garros.
Sí, pero
vale,
hablo del nivel. O sea, no tiene.
Oye, pregunta, por cierto, hablando de dobles, digo, a ver si le va a dar por jugar los dobles en Roland Garros.
Por cierto,
portada
de marca de mañana, me la ha pasado Palomar.
Gran titular, de Alcaraz.
Dice una mentirijilla, pero sí.
¡Oh! Ya estamos.
¿Cómo? No, que dice que no ha hablado, que no se ha atrevido a decirle a Rafa lo de
No me
dobles.
He atrevido a decir a Rafa lo de jugar el dobles en París.
Rafa lo sabe, Alcaraz lo sabe, lo han dicho los dos públicamente, lo han hablado
sí,
los equipos,
pero,
y es más.
Bueno, los equipos, pero a lo mejor él a Rafa directamente.
A Alcaraz, ¿no?
Pues, porque no, porque todavía le tiene un cierto respeto y tiene tal.
No, pues no es mentira.
No mentira.
Digo que es mentirijilla.
Angelito, de verdad,
no lo ha hablado directamente, pero que está perfectamente hablado y que lo van a jugar.
Pero él dice que no ha hablado directamente con Rafa.
Por eso digo mentirijilla, no digo mentira. Y es más, te voy a decir una cosa. Ha contado Rafa en Televisión Española, y yo ya lo venía barruntando, que probablemente intenten jugar algún torneo previo para ir adaptándose un poco. Entonces, no descartes en un torneo por ahí, de estos que hay en verano en tierra batida, ponerse a jugar un dobles Alcaraz y Rafa para ir preparando los juegos.
Vale, ha caído Badosa. También la situación de Paula Badosa es...
pues sí.
Hoy...
Lo bueno es que dice que no ha sido físico, que no ha sido una recaída, sino que Jessica
pero,
Bouza,
sí,
cuidado con ella.
Pero,
pero
una cosa, el tono de Paula también...
Están siendo meses duros. Te estás enamorando un poquito del tenis.
Joder. Ha sido la pregunta clave. Me gusta mucho el tenis, sinceramente. Me encanta competir, pero no me gusta nada cómo estoy, ni verme donde estoy. He vivido estar lo más arriba y eso, pues ahora verme, no quiero decir en lo más abajo, pero por lo que yo espero de mí, sí, se me hace muy difícil. Hoy ha sido por nivel de tenis, pero normalmente ahora estaba siendo por lesiones. Lo que decía mi equipo, sigo creyendo en mí, creo que el nivel de tenis está, pero tengo que, creo que recuperarme bastante emocionalmente.
Pues tocada, Paula Badosa. ¿Qué ha pasado con un partido que ha durado 4 horas?
Déjame contarte una que le va a encantar a David Sánchez.
A ver.
Acaba de terminar el último partido de la primera ronda, Corentin Moutet, francés, tiene la cabeza un poco de aquella manera, y Zhang, el chino, que va a ser muy bueno, por cierto, y va a reventar allí a vender. Zhang se llama. Junchen Zhang. Han jugado un partido de 4 horas, de primera ronda. Cosas que han pasado en ese partido. Moutet ha habido un momento que le ha dicho a la juez de silla que quería un café.
Claro.
Entonces la juez le ha dicho, oye, pero ¿cómo te voy a traer aquí un café? Bueno, pues ha acabado pidiéndoselo, quitándoselo, llámalo así si quieres, a un aficionado de la grada y se lo ha bebido, ¿vale? Con otro aficionado ha discutido y ha pedido que lo echen de la pista. Y cuando ya llega al tiebreak definitivo, insisto, después de 4 horas jugando un partido a 3 sets, que ya
sí,
es difícil
sí, qué raro.
Llegar a cuatro horas, en el tiebreak, 5 iguales, hace un saque Moutet y se le escapa la raqueta, que se va casi a la red. Con lo cual, en cuanto la ha devuelto San, enfadado le ha pegado una patada a la bola y la manda a no sé dónde. Punto para San y ha acabado ganando el partido San. Pero para que veas todas las cosas que han podido pasar
bien
en un partido de primera ronda.
Kyrgios tiene la fama, pero este francés yo creo que está peor de la cabeza.
Siempre
que
mi equipo.
Ha ganado.
Benoit Paire también, no,
ha perdido.
Iba a verlo yo mañana también.
Pero vamos.
A ver, mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, decía uno, cada momento, cada segundo que veamos jugar a Rafa ya es un privilegio, ejemplo de lucha y ejemplo de superación. Grande Rafa. No volveremos a ver una leyenda como Rafa Nadal en nuestro deporte. Los que tengan el privilegio de ir estos días a la caja mágica, que se destrocen las manos a aplaudirle. Hoy he sentido una tristeza muy profunda al escuchar a Rafa. Merece un final mejor. Ojalá la vida nos tenga reservada una sorpresa. Y un par de mensajes que teníamos pendientes sobre el tema del Barça y Xavi Hernández. Un madridista decía, cuando creía que no había nada que pudiera mejorar la semana pasada, nos enteramos hoy de que Xavi se queda a la Madrid. Y por último decía otro, ¿qué credibilidad puede tener un entrenador que dijo que ya a principio de temporada había pensado dejar el cargo al finalizar? Que ha dicho que por activa y por pasiva que la decisión no había cambiado. ¿Qué pueden pensar sus jugadores de la palabra de este hombre?
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. En B365 hacen que cada momento importe. Cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo? O poniéndose, o escuchando, o comiendo. Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaqueros y camisetas blancas. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
¡Qué dedos tan largos y qué verdes!
Son espárragos, Sal.
Menos mal, porque están riquísimos.
¡Ay!
Esta semana, espárragos verdes de origen nacional.
Por solo 1,59 los 250 gramos. Baratísimos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo? O poniéndose, o escuchando, o comiendo. Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaqueros y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas...
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir... Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este es el tramo final del partidazo. En una semana sin fútbol, ¿eh? Y qué programa, qué gran noche de...
Programón. Y viva don Rafael Nadal Parera.
Muy bien. Ese es Ángel García, que ya
trompetero
se retira a sus aposentos para dormir un poquito y mañana a primera hora otra vez a la Caja Mágica para contar con el reducido equipo de profesionales.
Van muy poco.
Reducido equipo de profesionales de la cadena COPE que van al Mutuo Madrid.
El problema es que entre los cuatro no suman uno, por eso lleva tanto.
Sí.
Qué falta de respeto a los compañeros.
Es verdad.
Ahora,
verdad,
la noticia Angelito. Hoy ha sido el tío que le ha robado el café al público, ni uno.
Sí.
Pero
ahí estabas Carvajano.
Ahí estabas Carvajano, ahí.
Hotel Cañón. Carvajano que le mandan solo y tiene que hacer 70 pasos.
Como tiene que ser.
Bueno, este cuadrante que en el de la Eurocopa.
Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Te voy a decir una cosa. ¿Cómo?
¿Cómo estáis? Que estoy disfrutando muchísimo del,
muchas gracias,
del programa con esa montaña rusa, ¿no? Xavi, el tenis, es maravilloso.
Gracias.
Es radio en estado puro.
Gracias.
Así transcurre una noche. En la radio.
Sí. Gracias, Antonio, te lo agradezco mucho. Oye, ayer me asusté un poco hablando con el médico sobre lo de Morata y resulta que Morata hoy estaba entrenando tranquilamente. ¿No será que...?
No será que nada. No será que está funcionando efectivamente ayer. Morata era... Me dicen que hace ya 2-3 días que está tratándose... De ese cuadro agudo de neuralgia del trigémino, que ya solo el nombrecito intimida y
yo
asusta.
No lo conocía, te lo juro, ¿eh?
No, yo tampoco, afortunadamente, ni por cosa propia ni por cosa ajena, ¿eh? No lo conocíamos. Hoy ha podido entrenar con el grupo, me cuentan que todavía tiene dolor, está funcionando un tratamiento que le están aplicando los servicios médicos y fisios del club, que mezcla distintas técnicas como la fisioterapia, movilización del tejido nervioso periférico, que es el de la cara que tiene afectado, la punción seca sobre la musculatura facial y cervical y la movilización del complejo mandibular. Están trabajando en su cara desde hace 2-3 días para acabar con ese dolor. No ha remitido el dolor, pero no está descartado para el sábado, aunque hoy en la prueba del 11 el Cholo ha probado con Griezmann y con Correa. O sea, de momento no prueba con Morata.
Vale, nos alegramos. Gracias, Antonio.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Antes de que os vayáis y de que llegue el grupo Risa, dos sonidos. Tú tienes que añadir algo. Había un comunicado, ¿no?, del CTA contra el Barça.
Bueno, ha habido una carta del FC Barcelona al Comité Técnico de Árbitros, que me cuenta la gente que la ha leído que la carta es un auténtico despropósito, porque es un desconocimiento tanto del protocolo VAR como del reglamento, que yo creo que un equipo como el FC Barcelona debería saber. Y el CTA ha respondido a esa carta, además con bastante dureza, me cuentan. El CTA desmiente que hay una reunión programada con el Barça. El Barça, dice el CTA, no ha solicitado ninguna reunión. El CTA no muestra ni audios ni imágenes a la carta, palabras textuales, que pone en esa carta que han enviado al Barça, y dejan abiertas las puertas del CTA al Barça, al Madrid, al Levante y a cualquier club de cualquier categoría que quiera ir, pero siempre y cuando con un semblante positivo y no... con otro.
El Barça tiene pensado enviar a alguien. Eso dice el Barça, por lo menos alguien de
será recibido como son recibidos
de la parcela jurídica. Sí.
Oye, Tebas ha dicho esto sobre la tecnología de gol.
Es una tecnología que lleva muchos años y es una tecnología que no es perfecta, ha dado bastantes fallos en algunas de las grandes ligas, está en los medios de comunicación. Si fuese perfecta, ya lo hubiésemos puesto. Para el uso que se le da, es muy elevado el valor porque no es perfecta. Y con el VAR el 99% de las jugadas se pueden solucionar. Y con el incidente que ha habido con el Clásico, si se hubiese dado gol, se hubiese dicho que la tecnología de gol no era perfecta.
Es una entrevista con Expansión. A este programa, que habla de la Liga todos los días, de lunes a domingo, todavía no nos ha dado una entrevista Javier Tebas, el presidente. Desde hace ya, no sé si 2 o 3 años. ¿Dónde se cree que está Tebas? Y en otra dimensión, que solo habla con Expansión, con The New York Times y con la ESPN, y que para él el partidazo de COPE es la última mierda que cagó Pilatos.
No, hombre, no es la última.
Pues lo parece. Dicho lo cual, no pasa nada, ¿eh? Si no quiere venir, que no venga. Pero vamos, que manda narices que el presidente de la Liga, en un programa referencia como es este, siga sin aparecer y sin responder a las preguntas desde hace ya, insisto, 2 o 3 años, por lo menos. 2 o 3 años.
4 de octubre de 2021, que tengo la fecha grabada.
4 de octubre de 2021, eso, pues va a hacer 3. Va a hacer 3 años en octubre.
Dos años y medio.
¿Cómo pasa el tiempo?
Pues sí, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, qué gracia te hace, ¿verdad?
No.
Pues a mí me hace una gracia que no veas.
A mí me... Yo es que echo mucho de menos.
Yo alucino que lo consigue normal. No, no viene en toda la temporada. El presidente de la Liga a un programa que habla de la Liga durante todo el año.
Y si no fuera a ningún sitio, vale. Pero
claro, pero es que va a todos los sitios.
A expansión.
A todos los sitios.
También hablamos todos los días de Madrid y no viene Florentino.
¿Eh?
Ya estamos.
Bueno, pues es que no, tampoco es normal.
Pues ni es normal, pero tampoco, por norma no concede entrevistas a nadie.
Por cierto, el tema del gol, gol no gol, el año que viene no va a haber Ojo de Halcón, pero se está estudiando cubrir el otro ángulo, no solo para los goles que entran o no entran, como la jugada el otro día, sino, si no me equivoco, una Almería no sé qué, que hubo una jugada
Chapoza.
Que, no recuerdas tú, Elías, hace muy poco, una Almería algo... que hubo una jugada por línea de fondo que no se pudo tampoco ver,
vale,
que salía el balón. Yo creo que se va a intentar...
Muniain ha anunciado hoy que se va del Athletic.
Llegué a Bilbao con 12 años, siendo un niño, y hoy vengo a anunciaros mi marcha al final de esta temporada. Me voy feliz con el sueño de haber levantado el tan deseado 25º título de Copa y de haber sacado la gabarra 40 años después. Ha sido una decisión muy difícil, pero creo que es lo mejor tanto para el Athletic como para mí. Como dice una de las canciones que hemos cantado durante las celebraciones, confieso que ha sido lo mejor de mi vida. Bueno, pero ahora, pues... mi amor, ha llegado el momento de separarnos. Que ricasco, eta beti, aupa Athletic.
Bueno, pues mucha suerte para Iker, al que le tenemos mucho aprecio. El otro día, el día de la gabarra, tuvimos aquí una entrevista fantástica con él. Hablan de que se puede ir a River Plate.
¿Eh?
Sí, sí, Argentina.
Es su equipo del alma. Ya sabes, ya has contado aquí que había... venido a ver la final de la Intercontinental
al Bernabéu. Disfrazado. Sí.
Para sería muy grande, ¿eh?
Enorme.
¿Perdón, sí. River?
Es muy raro ver a un jugador europeo hacer ese viaje hacia un equipo como...
Bueno, Cañete tuvo ofertas de Fluminense y de Boca, ¿no?
Sí.
Yo estuve a punto de hacerlo con Boca, lo que pasa que al final pues no...
Sí.
Juanfran Torres me suena que acabó en Brasil, ¿no?
Sí, en Brasil.
Sao Paulo.
Pero River es otra cosa.
Sí. Pero es bonito.
Sí, es bonito, ¿no? Sí, señor. Compañeros, muchísimas gracias.
Nada, hombre, a ti.
Que tú tienes.
Habéis protagonizado una muy buena noche de radio.
Sí. Muy bueno.
Gracias a Elena.
Sorprendido, como si estuviera sorprendido.
¿Está bien, Elena?
Pues está bien, sí.
Vale.
Está bien porque quería despedir la comunicación, pero se ha acabado la batería de la unidad móvil y ya está.
La cámara está bien.
Ya
no se lleva, yo creo. Pero queda bien, vende el despliegue.
Claro.
La unidad es Elena y el móvil su teléfono.
Efectivamente. Unidad y móvil, efectivamente. Gracias, compañeros. Un abrazo.
Chao.
Enseguida al Grupo Risa.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
¡Ey! Fantástica. Arroba Grupo Risa Cope.
¿Qué pasa, Juanma? Ey. ¿Qué te pasa con mi lado? Vamos a ver,
pues, Tebas, que no quiero saber nada. Como todo, hombre, es con Expansión y con Español y...
Mañana tengo con el Confidencial.
No, bueno, con el Español Tebas no, es verdad que con el Español está
fácil. 4 de octubre de 2021.
Eso sí, ese fue el último día de la entrevista.
Oye, ¿seguís en la Puerta de Alcalá, ¿no? ¿Sigue estando ahí?
Sí, aquí seguimos, sí.
Que se bajaba unas escaleras, me acuerdo, y...
Sí. Sí. No han puesto ascensor aquí. No,
han puesto todavía ascensor. Pues mira, el ascensor que tenéis es buenísimo.
Efectivamente.
Para 6 personas.
Moderno, muy moderno. A ver, bueno,
Juanma.
Dime.
Me pregunta Whoppers que si en este último minuto sabemos algo de Elena, si está bien.
Está bien.
Está bien.
Hoy la hemos indultado porque es que nos da como... Nos hemos conmocionado.
Ah, pues a mí no. A mí hacer ya el Valle Fiesta sin Elena de la inteligencia artificial, para mí no es lo mismo, ¿eh?
Pobre hombre.
Por favor, un poco de consideración.
A ver, el clásico... en Mega, en el Chiringuito, después del partido, J. Jordi, a quien solo se le puede definir con una palabra, sensatez.
Es que estoy harto, tío. Es que lo tenía clarísimo que iba a pasar esto. Pero si ya han puesto al árbitro que querían ellos, al árbitro que les ha favorecido más veces, con el que tienen mejores estadísticas, con el que han ganado más partidos, y que casualmente es el árbitro que peor le va al Barça, que menos partidos ha ganado el Barça, que más estadísticas en contra tiene el Barça. ¡Qué casualidad! Ni qué penalti. ¿Cómo va a ser penalti esto, Cristóbal, por Dios?
¿Por qué penalti?
¿Pero
tú qué quieres?
¿Y el gol? ¿Me vas a decir que tampoco es gol? ¿Y la expulsión de Camavinga tampoco? ¡Que me han robado la liga hoy!
¿A quién le dio una entrevista al Barça al día siguiente? A J. Jordi.
Ah, Ferrari.
Ah, sí, se escribe.
Oye,
la historia,
pero a ver,
claro.
No sé, yo no vengo aquí. Florentino, ¿hace cuándo que no viene?
Florentino más no. Todavía.
¿La Porta?
La Porta vino antes de ser presidente.
La Porta. ¿Peter Lim?
Peter Lim, no.
¿Del Nido Carrasco?
Sí, ¿tampoco? Sin problema.
¿Uriarte, el de Atleti? Tampoco.
Ese antes de ser presidente también. Es que antes de ser presidente vienen todos. En campaña vienen todos, efectivamente.
Sí, efectivamente. Yo también cuando estoy en campaña.
Sí. WTV.
WTVs. La WTVs.
¿Rondeando se llama el programa?
Sí, supongo que sí.
Creo que
rondeando.
Sí.
Rondeando,
sí.
Vale.
Según foto, sí.
Vuelve a la carga el compañero Albert Lesan con estas agradables palabras para Vinicius.
Vinicius, eres un gran futbolista. Pero lo que no tienes bien es la cabeza. Si alguien te quisiera, te diría, Vinicius, lo que tienes que hacer es ir o al psiquiatra o al psicólogo, que te arreglen el tarro. Nadie quiere en un equipo a un jugador como Vinicius, porque juegas en el Madrid, Vinicius, si no, no acabarías ningún partido. Ninguno. No es racismo. Eres un personaje ahora mismo impresentable que tiene que arreglar su cabeza. Y un consejo gratis, vete al psicólogo, que te arreglen.
Este es el periodismo.
Cero gracia. Cero gracia,
nada.
Cero gracia.
Bufanderos, tribuneros. ¿Qué has dicho de García? Es que te estaba escuchando, pero me has
hombre,
estado una alarma.
Hemos estado tomando un café hoy juntos.
¿Hoy?
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué tal hemos estado?
Muy bien, muy bien. Sí. Un abrazo, me has preguntado por todo. Muy bien, muy bien.
El abrazo, eres un fenomenal periodista.
Eso es, ¿no? eso es. Sí, sí. A ver, Herrera en COPE. Como sabéis, Laporta llevará a los tribunales la repetición del clásico. Pues bien, esta mañana Bruno Casar desarrollaba la noticia con todo lujo de detalles.
Y en el partidazo de COPE, el Barcelona recurrirá a la justicia ordinaria para impugnar el clásico. Bruno Casar, buenos días.
Bruno.
Parece que no.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estar informado.
Exacto. Es magnífico. Bueno,
la verdad es que estuvo. Está bien, está bien. A ver, inteligencia artificial. Laporta vuelve a la carga con la repetición del clásico. A ver.
Queridos culés y aficionados al fútbol en general, estoy aquí para confirmar en todos sus extremos lo que anunciamos ayer. Vamos a acudir a los juzgados para que se repita el clásico. Y es que me gustó tanto el nuevo Bernabéu que nos quedamos con ganas de jugar otra vez. ¡Qué estadio, tú! El nuestro no va a quedar así ni de coña. Y qué catering, menudas gambas a la gabardina. Así que saldremos adelante a pesar de la caverna representada por Elena Condis, que es el topo de Florentino en Can Barça. Vamos, culés, visca Cataluña y pus Asturias.
Me gusta este Laporta, está bien.
Oye, nos han echado para atrás el Xavi se va, Xavi
hombre,
se queda.
Roberto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanita?
¿Qué tal, Roberto?
Muy bien. Estoy muy contento.
Sí.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque Xavi se queda.
Sí, es verdad.
Xavi no se va.
No se va, ¿no?
Xavi se queda.
Se queda.
Xavi no se va. Porque no se va.
Onda Cero Radio, Radio Estadio, noche, ayer, hablando del árbitro que nos representa en la Eurocopa, que es Gil Manzano, Segurola atizó sin venir a cuento al pobre Mateu Laoz.
En la pasada Eurocopa llevamos dos árbitros, Del Cerro y Mateu. Hemos perdido uno. Llevamos a Gil Manzano como árbitro principal.
Bueno, el fútbol ha ganado otro cuando se retiró Mateu. O sea que en ese sentido...
Bueno, hombre, a mí me gusta Mateu, Santi. Esto sí. Va por opiniones.
Lo que le pasó a Mateu en el Mundial...
No, es que ese partido fue la guinda a una carrera absolutamente demencial.
Oye,
¿qué pasa, Juan? ¿Cómo estás?
No, quiero bromas con Santi.
Vas a contar la comida del otro día.
No, quiero bromas con Santi.
Sí, hay que contarla, vamos, ¿cómo acabamos con la comida, eh?
No.
Te mando contenedores.
Ese tema todavía me genera...
¿Ah, sí?
Sí. Muy difícil.
¿Qué te dijo?
Eso queda entre él y yo. Queda entre ellos, pero me dio recuerdos para vosotros.
¿En serio? ¿Te dio recuerdos?
Sí, muchos.
Oh,
¿sí?
Me estoy mojando. Sí.
Igualmente, hombre.
Tiempo de juego.
Siempre, Santi,
el
siempre.
Domingo, Almería-Villarreal. Vamos con el Nostrapagus de la semana, el Choco Lozano.
¡Ojo al Choco! ¡La cruza afuera!
Tranquilo, que viene de Cádiz, no va a ser.
Lleva el Almería, Jordi, desde mayo del 2023 sin ganar en casa.
20 de mayo, sí. La antepenúltima jornada viene el Barça y la última jornada será contra el Cádiz.
Hombre, al Cádiz dejarle tranquilo, que os ha dado el Choco.
Pero es que el Choco lleva un año también sin meter, ¿no, Jordi?
Sí, efectivamente.
¡Le pega el Choco! ¡Gol del Choco! ¡Gol!
Se ha comido el defensa.
¡Del Choco Lozano para la Almería!
Ahí estamos.
El Yoko Lozano.
Lleva un año.
Hombre, sí. Cholo.
Hombre, Cholo. El Yoko Lozano, programón. Me encantó el programa de Ojoma, ¿eh?
¿Ah, sí?
Me encantó.
Gracias.
Jerry, Fútbol, Xavi, todo.
Xavi.
A ver. Xavi, y el Choco, Enrique Cerezo, que lleva un año sin meter, ¿no?
Buenas tardes.
Hombre. Sí.
Todo lo que pasa, que estáis siempre pensando lo mismo, hombre. Sí. Escucháis que lleva un año sin meter y ya tienes que estar aquí el Cerezo. Bueno, oye, que muy bien, ¿eh? Muy bien el programa. Me está encantando lo de Angelito, lo de Rafa Nadal. Sí. Cuánto optimismo. Enhorabuena.
Gracias. Enrique Cerezo sí es el presidente que más entra en el programa.
A ver, concurso Maldini. Atención a la reacción de Maldini cuando llama un oyente, seguidor del Fútbol Club Cartagena.
El ganador es...
Desde Zaragoza, Víctor.
Hola, Víctor.
Hola, Paco, buenas tardes.
Ahí tienes a Maldini.
Hola, Víctor, crack.
Hola, Maldini, muy buenas.
Bueno, ¿de qué equipo eres?
Yo del FC, del Cartagena.
Hostia, algún partido... No tengo nada contra la gente del Cartagena, pero es decir que el partido del Cartagena no es tan fácil, ¿eh?
Le ha salido del alma.
Ha salido...
Ha dicho vaya marrón.
¿Por qué no sois del Liverpool o del Inter? Joder?
El Atlético Kuala Lumpur le extraña menos.
No, no, macho.
Ha salido del alma.
¿Cómo habrá gente que...
FC Cartagena, hondo.
¿Cómo ha saltado?
Sí, sí, sí. A ver, el domingo también en tiempo de juego, segunda división, Español 1, Andorra 1. Kike Iglesias celebró el gol del empate con una bonita rajada contra el equipo perico.
¡Hay gol en Barcelona!
¡Del Español! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Martin Braithwaite! ¡Espabiló un poquito! Solo hacía falta ponerle un poco de cara al partido. Español 1, Andorra otro.
Entonces ya aquí que mejor, ya les has perdonado, ya te llevas bien
no,
con ellos.
No, 24.644 espectadores no se merecen este Español que estamos viendo hoy. No les perdono nada. 1-1 contra el colista.
¿Y si ganan? ¿Les perdonas?
Tampoco.
¿Y si suben?
Llevan tres entrenadores. No, los quiero a todos fuera. 15 cambios el año que viene.
Ya se ha calmado, ya.
¿En primera o en segunda división? Esto es vergonzoso.
Pero que pueden subir.
Que me da igual. Todos a la calle, hombre.
¿Cómo está Quique? A ver, tiempo de juego, esto es de archivo. Recordamos este sonido de Luis Millán, una de las hordas internacionales del programa. Todo rigor.
Del primer acto, Andorra 0, Real Valladolid 0.
Hemos tenido gol en el partidazo de la mañana de Italia y no me has dicho nada.
Mira, les dije,
está hablando hasta por teléfono, o sea, ¿eh? Lo que le interesaba al partido.
Vive su vida, hombre. Increíble. Ay.
Que estabas muerto de nervios con el partido de Italia, ¿no?
Sí, que es que me estaban mandando una información de ese partido. Que va a acabar ya y lo va a ganar el Verona.
Qué grande.
Le va a servir para salir del descenso.
Le doy paso y está con un pinganillo y con el teléfono en la otra oreja. Y no se entera.
Solo veía a Evi hacerme gestos y digo, algo está pasando en lo que tengo que estar enterándome.
La radio ha muerto, ¿eh?
Desde luego. A ver, Mansilla, vamos a probar suerte con Germán Mansilla.
Y de fútbol internacional estaba pensando si Mansilla se quedaba aquí por obligación, pero es que tiene al Inter de Milán, claro.
Sí, estoy viendo al Inter que acaba de empezar hace...
No estaba viéndolo.
No estaba viéndolo, la verdad. Estaba viendo las alineaciones.
con poquito que te apriete, hijo.
No hemos encendido ni el flexo apuntándole a la cara.
Vamos. Estaba echando un vistazo a las alineaciones que digo... Uy.
¿Y estas son las nuevas hordas de eso que decís?
Por cierto, Juanma, que están hablando de...
Hombre, Suancar.
¿Cómo estás, Juanma?
No, Castaño.
No, es verdad, tú estás en mi equipo. No, que quiero dar el 11 del Real Madrid en la Rueda el próximo viernes.
¿Quieres darlo?
Porque tengo que darlo. Que me voy a adelantar a Miguelito, dice.
¿Saldrá con el carro del pescado? Si se
con el carro del pescado. Va a ser con Lucas Cañizares en la puerta, defensa de 4, con Lucas Vázquez, Militao, Álava y Fran García. Doble pivote con Courtois. Y Kepa Rezabalaga, centro del campo con Nico Paf, Guler y Facu Campazzo, y arriba para el gol, Rudy Fernández.
Muy bien. A ver, tiempo de juego. ¿Vivís en un piso? O sea, estáis en...
Sí. Acabo de despertar al pequeño.
Por eso te digo, es que tienen que pensar que estáis locos. Tiempo de juego.
Hicimos una noche la vuelta con García y Javier Ares, me tocaron los vecinos, ¿eh?
Sí, claro. Domingo.
Buenas tardes.
Taller de radio con Nacho Pla. Sí. Hoy, tratamiento del micrófono al entrar en directo a un estudio de radio.
Es en blanco y negro y resulta hipnótico. O sea, te quedas como tonto. Hice la prueba con Evia y Evia lo ha visto 20 veces. Viene corriendo Nacho, arrastra el micrófono porque el hombre ha entrado en la radio, pero como dice Hernández, la radio no ha entrado en él. Se ha oído ahí.
Arrastrado bien en general.
Entre las cosas que has aprendido, no has aprendido que no se arrastra el micrófono en la radio.
¿Pero se ha oído realmente?
Pues
¡jolín! Casi se ha oído.
Pido disculpas a los oyentes.
No
nos enseña las facultades?
Poniendo las calles. Hace unos días, el programa del Pulpo suele hacer un concurso con los oyentes. ¿Cuál era la pregunta de hace un par de semanas?
¿Cómo se conoce al grupo cómico de la cadena COPE? A, Grupo Risa. B, Los Risitas de Juanma Castaño. B, Los Risitas de Juanma Castaño.
Vamos, es fácil. ¿Me puedes repetir? Yo creo que es la B.
B, Los Risitas de Juanma Castaño.
Pero vamos, es Grupo, vale, Grupo Risa. Sí.
Grupo Risa, sí. Esa es tu respuesta final y resolvemos. Así es, muy bien. Muy bien,
muy bien. Son unos máquinas, es. Yo flipo con ellos.
Sí.
Los Risitas de Juanma Castaño.
Somos Los Risitas de Juanma Castaño.
Me gusta. Pues ese nombre, mira, si os lo quitan por cualquier cosa. Sí. A mí ya, para lo que me queda, de verdad, que ¿sí? tirar del nombre.
¿Qué te estás haciendo un Xavi? ¿Te vas
sí,
a ir o qué?
Sí.
¿Y el mes que viene qué dirás? ¿A día de hoy?
A día de hoy.
Sí.
Un abrazo, compañeros.
Hasta luego.
Buenas noches, Juanma.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Llega el Pulpo poniendo las calles. Hola, Pulpo. Muy buenas.
Hola, Juanma Castaño. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué vas a hacer?
¿Qué tal el partido? ¿Cómo ha ido?
¿Cuál?
¿Ha habido fútbol hoy o no ha habido fútbol?
No, no ha habido fútbol. Ah, no ha habido fútbol en Inglaterra. Si quieres te digo que ha perdido el Liverpool, pero vamos.
No me digas que no me lo puedo creer.
Sí. Sí, sí.
Pues tendría que haber ganado.
Vale, pues sí. ¿No sabías que no había habido ningún partido?
Sí, me sonaba que no había, estaba todo muy tranquilo, digo, no sé, algo habría...
Sí, está tranquilo. Xavi ha dicho, ¿no?, que va a seguir en el Barça, sí, Nadal juega mañana en Madrid, la Federación Intervenida, está todo muy tranquilo, sí, sí.
Ha cambiado de opinión también Xavi, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Ha cambiado de opinión. ¿Tú eres de los que, si te duele la rodilla y te dicen que te frotes un ajo porque funciona y se te quita el dolor, eres de los que,
no,
de los que pica?
No,
de ese tipo.
No. Si me duele la rodilla pongo hielo, el ajo para la cocina.
Por eso, o sea, que no crees en los ungüentos, ese tipo de cosas, ¿verdad?
Poco.
Vale, pues ya verás lo que vamos a contar enseguida, vale, poniendo las calles, porque hay gente que hace cosas muy raras para mitigar dolores, entre otras muchas cosas.
Vale, ahora te escucho.
Vale, hasta luego, Juanma.
Adiós. 1:35, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Será seguro otra gran noche de radio. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.